Onda Latina, la radio diferente. 87.6.
Hola, muy buenas tardes, cinéfilos y cinéfilas de Onda Latina. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Eras una vez el cine, el espacio que Onda Latina dedica al mundo del séptimo arte, cada martes de 6 a 8 de la tarde, aquí en el 87.6 de la FM, aunque repetimos, siempre lo hacemos, que a partir de mañana nuestro programa también se emite en radiocine.org. Hola, muy buenas tardes, Amador.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos, que no es poco.
Estamos, que no es poco, porque...
no como otros, ¿verdad, Amador?
No me empiece a calentar, porque ya te digo que después de lo que hemos visto hoy, venía a hacer el programa ya...
Sí, no nos hacía falta más accidentes hoy, ¿no?
No.
Con esta película era suficiente. Bueno, ya hablarás más tarde, sí, en el rincón de Amador, en tu propio rincón. Pero antes resumimos un poco, repasamos mejor dicho el sumario del programa de hoy. Un programa un poco especial, Amador, porque vamos a dedicar un tiempo considerable, sí, vamos a decirlo así, al Festival de Málaga, a la 13 edición del Festival de Málaga.
Y no da mala suerte.
Y no da mala suerte, ya la presentamos el pasado martes 13 precisamente con Rebeca Ñi, con la que conectamos en directo. Hoy volveremos a hacerlo, a eso de las 6:30 estaremos otra vez con ella. Por supuesto, primero hablaremos contigo.
Hombre.
Y primero también repasaremos los estrenos del pasado viernes 16 de abril.
Que yo soy mucho más barato que la Rebeca Ñi esta.
Sí.
No veas tú con qué ganas venía aquí reclamando.
Bueno, menudo trabajazo ha hecho, ¿eh?
Claro, para lo
menuda
que
cobertura del festival, la de Rebeca Ñi.
Vamos, eso es cobertura, no el
impresionante.
Chocolate.
Impresionante, nos ha traído entrevistas, se ha visto todas las películas de la sección oficial, se ha metido a las retrospectivas, bueno, ha hecho de todo. La queremos mucho a Rebeca Ñi, ¿eh? Tenemos que quererla mucho, desde luego.
Eso.
Bueno, pero no solo del Festival de Málaga vamos a vivir hoy, tendremos también la sección de Koji Kabuto, la vida privada de Koji Kabuto, en la que Ricardo Schopenhauer, como siempre, pues dedicará un tiempo a hablarnos de una película asiática que él considera que el público occidental debería conocer. Eso será también de hablar del festival. Monchi también estará con nosotros para hablarnos de la taquilla.
Oye, parece el Espíritu Santo Koji Kabuto en nuestra web de Facebook ese.
Ah, el Facebook.
Que tiene así un aura en la cabeza como si fuera Jesucristo.
Sí, bueno, veo que has comprobado que esta semana hemos actualizado la página de Facebook.
Me ha enseñado el Fonsi.
Muy bien, el Fonsi. Muy bien por el Fonsi. No solo tenemos un apartado dedicado a los integrantes del programa, sino que además esta semana hemos metido ahí a los colaboradores para que nuestros radioyentes, aquellos que quieran saber un poquito más de los que integramos, de lo que hacemos el programa, vean también quiénes son los colaboradores. Están Rebeca Reyes, por ejemplo, Ricardo Schopenhauer, como mencionabas, el Ratatouille de Videoteca,
sí,
que aunque lleva un tiempo sin intervenir en el programa, bueno, colabora con nosotros en el blog, que también tenemos nuestro blog. Es que nos estamos expandiendo por
todo
internet.
Es que claro, con la pastaza que ha sido el dinero, pues no me extraña.
Estamos avasallando.
Que aparte de una rata, también vamos a tener un gato, ¿no? Me has dicho antes.
Sí, un gato persa.
Sí.
Sí, por supuesto. Bueno, no vamos a decir nada más, solo que no estará Petunia Green. Petunia pues no puede intervenir hoy.
Que ha cogido una neumonía. Es que a su edad...
No sé lo que ha cogido. Yo creo que se ha ido de vacaciones.
Anda.
Quería irse a Cuba.
Ya ves.
Creo, no sé para qué. No sé, quería hablar con algún viejo amigo de los que tiene allí, o algún... no sé, algún magnate de Hollywood que tiene una mansión en Cuba, aunque lo dudo, ¿no?
Ya.
Porque se lo mismo se la expropiaban o algo, no sé.
No sé.
Bueno, no sé. El caso es que se quiere ir a Cuba y no sé si está allí ya o no. Pero el caso es que esta semana no va a intervenir. ¿Quién sí estará? Angelines. Angelines interviene desde su asilo.
No se pierde una.
No se pierde una. Pero no la dejan salir hoy, no sé por qué. Algo habrá pasado, Amador, tú eres su hijo, me tendrás que explicar.
Pues algo con el hombre este seguro que tiene que ver.
¿Con qué hombre? ¿Con el Huffing?
Ah, te digo. Bueno. Seguro que andará mal alguna.
Ese tema es un poco controvertido. Mejor no lo sacamos.
Controvertido ya lo dice la palabra.
Vale. Muy bien, pues bueno, no tendremos a ninguno de los dos, pero sí tendremos la sección de críticas de la semana, como decía, con Angelines, con Andrés y conmigo mismo. Los tres hablaremos de dos películas, básicamente, una Alicia en el País de las Maravillas, de la que ya dio buena cuenta Amador, de la que ya diste buena cuenta hace pues 3 o 4 semanas, ¿no? Y además creo que no te entusiasmó.
No.
No sé por qué me da la sensación de que nosotros vamos por los mismos derroteros.
Ay, sí.
La otra película sí que nos ha gustado mucho, la vamos a recomendar sin ninguna duda, es La Nana.
Esa yo no la he visto.
Menos mal, ¿eh? Porque con esta nos sacamos un clavo.
Una espinita.
Una espinita, sí. O el mal sabor de boca que nos ha dejado la película de Tim Burton, que más que decepción, esto ha sido un disgusto, ¿eh?
Eso es.
Bueno, no vamos a decir nada más.
Nada más, que no hace falta.
Nada más, solo que, si no lo han notado ustedes, el este que les está hablando es Juan Maragón. Exactamente, aquí colaboran también.
Unas pelusillas volando. Pero
no, claro, aquí no tenemos a Andrés Couceiro.
¿Dónde está? No se ve al Couceiro.
Bueno, Couceiro vendrá, el señor Andrés Couceiro vendrá más tarde.
Se manifestará.
Se manifestará más tarde, de alguna forma, esperemos. De momento me voy a meter de lleno en lo que es su apartado, en su especialidad, que es la música, las bandas sonoras. Porque la de hoy está dedicada a uno de los cineastas más importantes de los Estados Unidos. Un hombre multifacético, comediante, actor, músico, pero sobre todo un guionista y director que hace estragos, especialmente aquí en Europa. Woody Allen, hablamos de Woody Allen, claro, autor de extensa filmografía, extremadamente extensa, según algunos de sus críticos, tenemos que decir.
Bueno, ya estamos.
Claro, claro, pero un señor que al fin y al cabo nos ha regalado títulos tan grandiosos como Manhattan, La Rosa Púrpura del Cairo o recientemente la espléndida Match Point, que recomendamos sin ninguna duda.
Tampoco la he visto.
Buenísima. Vamos a comenzar con la canción titulada As Time Goes By, famosísima porque viene de Casablanca. Vamos a escuchar canciones que son parte de sus películas. No vamos a decir específicamente a qué película pertenece o en qué película de Woody Allen aparece, porque son canciones que aparecen en varias de sus películas, no solo aparece exclusivamente en una. Por ejemplo, As Time Goes By, yo creo que además de Manhattan también la tenemos en Hannah y sus hermanas y en otras películas, creo, si no me equivoco. Pero bueno, en Manhattan aparece seguro.
Vamos, que va a hacer una retrospectiva de esas.
En general, exactamente.
O sea, de atrás para adelante.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que yo creo que tenía en mente Andrés Couceiro, pero como no está aquí para explicárnoslo.
No, ni de mente ni de cuerpo.
Ni de mente ni de cuerpo está. No. Pues de momento escuchamos esas canciones y luego más tarde, cuando llegue al programa, pues ya nos comentará más cosas, ya profundizará en estas bandas sonoras.
Eso.
¿De acuerdo?
Ok.
Pues vamos a empezar.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Da-dai, da-dai, da-da. Da-dai, da-dai, da-da. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Amador, esta sintonía nos indica que ya estamos
en
la sección
estrenos.
De los estrenos de la semana, claro, efectivamente.
Como hasta en Go By, pues llega a esta sección.
Claro, hasta en Go By, muy bien. Muy bien, traído a colación.
Está
sembrado hoy. Bueno, pues vamos a repasar brevemente esos estrenos, los más importantes del pasado viernes 16 de abril, los que desembarcaron al menos en la cartelera madrileña. Que a lo mejor en alguna otra ciudad de España han estrenado alguna otra película de la que no
bueno,
tenemos
alguna residencia como la de mi madre.
Bueno, alguna residencia con la de tu madre, muy bien. Empiezas tú, Andrés.
Uy,
Andrés.
Ay, que ha llegado Andrés, no me digas.
Pues no,
ah, no.
Ya quisiera yo que empezara Andrés.
Era un reflejo.
Era un reflejo, quería decir Amador. Es que todos estos nombres que empiezan por A.
Claro, qué parecidos son.
Amador, Andrés, bueno, Aragón.
Sí.
En fin,
que te mando, pues eso, también.
Eso, muy bien, empieza.
Bueno, pues vamos a empezar con buen ritmo. Por ejemplo, con una película que se llama Recién Graduada, que es dirigida por Vicky Jason. Y yo me pregunto, ¿quién es Vicky Jason?
Es Jensen.
Jensen, no, yo tampoco son. Bueno, pues esta señora es la codirectora de dos exitazos de la factoría DreamWorks. Es decir, ni más ni menos que...
De DreamWorks Animation, cuidado.
Ah, que hay dos.
Sí.
Anda, cuántas cosas. Pues la primera parte de REC y la llama cutrecilla El Espantatiburones. Pues Recién Graduada intenta ser la pobre película esta, una comedia juvenil en la que un tal Riven Malvi, una joven recientemente graduada en la universidad que vuelve a su hogar natal, tendrá que lidiar con su excéntrica familia, especialmente con su padre, que está interpretado por Michael Keaton, buscar un trabajo y encontrar un novio adecuado.
Madre mía. Del amor hermoso, como diría el Angelines. Vaya argumento más excitante.
Doctor, no, madre mía. Sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo.
Hemos
con
escrito
usted.
Las mismas palabras, me estoy ayudando.
Sí, yo además no me lo esperaba. Doctor, no. El doctor, no, otra vez con nosotros.
Yo
este hombre aparece y desaparece como el Guadiana.
Yo el caso es que veía que se movía el plumero... Y resulta que estaba de camuflaje.
Estaba camuflado.
Madre mía.
Es que es increíble la forma en la que aparece y desaparece.
Sí,
¿eh?
Sí, es un
claro,
artista.
Está aprovechando que el micrófono de Andrés está libre.
A ver.
Interviene de esta forma.
A lo
tan...
mejor ha hecho algo Andrés.
No lo sé, a lo
mejor.
Lo
mismo Andrés estaba aquí desde las 4. Y como ha llegado el doctor no antes y le ha
pues
hecho
sí, si no conociera a Andrés, a lo mejor pensaba eso. Bueno, cambiamos radicalmente de tercio. Vamos a cambiar de tercio con el último film del siempre estupendo Vaaman Govindi. Nadie sabe nada de Gatos Persas. Se trata de un film que logró en el año 2009 el premio especial del jurado del Festival de Cannes. La historia sigue a los músicos Indy, Negar y Ashkan, quienes tratan de grabar un disco, realizar un concierto y conseguir visas y pasaportes que les permitirían abandonar Irán. Supongo que no hará falta recomendarla pues a todos aquellos que hayan visto las últimas dos películas de este director. Las tortugas también vuelan y Media Luna.
Qué susto.
Son dos películas absolutamente recomendables, muy, muy, muy buenas.
Ajá.
Tenía intención de verlas este fin de semana, pero es que he estado algo atareado.
¿Las está atareado?
Sí, es que tengo, no voy a decir que un jefe, pero un compañero de fatigas que me ha ordenado varios encargos.
Ya, pues seguro que lo hace por tu bien.
Por supuesto.
Hombre, es que tumbado en el sofá no se consigue nada.
No, nada de nada.
Ahí me ves a mí, que estoy todo el día dale que te pego.
Sí, ya lo veo. Venga, háblanos pues de la siguiente peli.
Pues vamos con otra que también tiene buena pinta y viene de Kazajstán.
Kazajstán.
Kazajstán, que no sé dónde están, pero bueno, y se llama Tulipán.
Yo te... no. Kazajstán, pero vamos a informarnos. A Kazajstán es un país euroasiático que limita con China,
Pero ¿cómo va a ser
Rusia?
Euroasiático si limita con China?
Y pues por eso mismo, porque limita con China y con Rusia.
Pues sí, que
es un país enorme. Lo que pasa es que la población que tiene pues no se corresponde con la extensión del territorio, porque tiene un mogollón de desierto ahí y no puede vivir mucha gente, pero sí, sí. Es un país muy grandote y además muy pujante. Es pujante.
Así empuja.
Empuja. La película además no se llama Tulipán, se llama Tulpán.
Ah, Tulpán y yo el mío. Pues para ti el pan y para mí el chorizo.
Anda, continúa.
Pues bueno, y la dirige el documentalista Sergei Rosetsvoy, quien ha... Sí, bueno, a ver. Es que no tengo la boca llena, pues no sé pronunciarlo.
Bueno.
Quien ha hecho un uso propio del género, de las técnicas del género documental para contarnos esta comedia rural. Toma ya. Que además ha estado premiada en Cannes en el 2008, nada menos. O sea, que anda que nos ha retrasado. ¿Y de qué va el Tulpán este? Pues mira, pues tras finalizar su servicio militar en la Armada, porque aunque tú digas que hay desierto, aquí tienen barcos, el joven Asa, y esto no es un chiste, se llama Asa, se dispone a regresar a su lugar de nacimiento, Allí está su hermana mayor y el marido de esta, dedicadas a la única ocupación posible de este lugar, es decir, los rebaños de ovejas.
Sí, sí, sí.
Pues muy bien. Y de ellos, el marino aprende que quiere dedicarse al ganado. Vamos, el chico este es de vocación.
Hombre, no, es que no puede hacer otra cosa allí, parece ser.
Bueno, entonces no lo decide, simplemente se resigna.
Sí.
Y tener su propia ganadería para lo que necesita una mujer. Bueno, no voy a hacer aquí un chiste que se me está encontrando.
No, por favor.
Pero bueno, el problema es que las chicas solteras no abundan en la zona, ni el agua tampoco.
Y aquí es donde entra Tulpán.
Ah, que Tulpán. No, Tulipán. Ah, que viene aquí con la barra debajo del brazo.
Es una chica, sí.
Ahí está para mojar. Pan.
Bueno, basta.
La hija, bueno, Tulpán es la hija de otra familia de pastores, que parece la única candidata posible. Pero ella, nos ha salido rebelde. Quiere abandonar el campo para poder estudiar. Y encuentra la excusa perfecta para rechazar a Asa ante sus padres. Tiene las orejas muy grandes, coño, porque lo hubieran llamado cacerola directamente.
Ay, señor, la verdad es que dicen que es muy divertida la película esta.
Pues tiene buena pinta, sí.
Sí, 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 sí. A ver si la vemos también. Porque, aunque no hemos visto estas tres películas de las que acabamos de hablar, las que sí hemos visto, las que nos quedan por repasar, son, pues, en primer lugar, esa tremendísima decepción.
Ay.
Que se supone que es la película más importante de la semana. Y que nos atraque la Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton.
Menudo truño.
Eso.
Menudo truño. Es una falta de respeto pervertir una historia tan falta de lógica y convertirlo en algo tan sencillo como el bien, el mal, te pego, me pegas, muero.
Sí, no. Tiene razón el doctor. No, de eso hablaremos más tarde en la sección de críticas de la semana. También en la sección de críticas de la semana hablaremos de la que verdaderamente es la mejor película estrenada el pasado viernes, que es La Nana.
La Nana.
Un maravilloso, recomendable film chileno de Sebastián Silva con una tremendísima actriz llamada Catalina Saavedra. Y por último, ese film de acción, Amador, con John Travolta, dirigida por el francés Pierre Morel.
Madre mía.
Titulado Desde París con Amour, del que vamos a hablar en unos segundos en tu rincón, en el rincón,
en mi rincón
de
sí.
Amador. Pero antes, como siempre, más bandas sonoras de Woody Allen. Este se llama Body and Soul.
Body and Soul.
Con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. los peligros que le acechan en los peces de afrontar, pues adquiere un...
Bueno, ¿quién aparece por aquí de repente? Hola, muy buenas tardes, Andrés Cobuceiro. Te estábamos esperando desde hace un ratillo.
Sí, soy yo.
Ah, tú, patrulla, ¿no?
Físicamente es esta persona que está aquí.
Y él sigue siendo así, como es él.
Bueno, pero ha irrumpido en el mejor momento
del
programa.
Ha irrumpido, eso. Qué culto eres.
En tu rincón. Amador, decíamos, íbamos a decir que le hacía falta desmelenarse un poco con una película cuidadosamente diseñada para ese público.
Ahí.
Que él denomina EM, ¿no?
EM, espectadores metralletas.
Efectivamente, y que tenías un tanto olvidado.
En estos últimos lustros.
Pues sí. Por eso nos has colado en una sala en la que ponían una película titulada...
Madre mía. Desde París con amor.
¿Qué necesidad tenéis de ver esa película?
De sufrir, ¿verdad?
Yo ninguna.
Ay, madre mía.
Os te lo puedo asegurar que no tenía ninguna.
Pero es que...
ningún valor. No quería entrar a esa sala.
Hay que recordar de vez en cuando qué es lo que quiere un amplio sector del público.
¿Sí?
Sí.
No me parece bien lo que... No, sí, vamos a ver. Si el caso es que te pega...
No, si me pega, vamos, me estoy pegando de hostias por haberla visto.
Sí, de hecho, vamos a empezar con el tagline.
El tagline se llama ratatatatatata. O Lupesón necesita pasta. Ese es el tagline. No hay más.
Más bien lo segundo.
Sí.
El argumento, no sé si Andrés nos quiere...
Venga, Andrés, lánzate.
Vamos para allá, Andrés.
Uy, madre.
Cuéntanos de qué va esta película.
Qué modesto.
Ay,
cómo nos canta Andrés.
Charlie Watts, John Travolta, un singular agente secreto estadounidense, debe llevar a cabo una misión de alto riesgo en París, relacionada con el terrorismo y el tráfico de cocaína. Pero en su camino, se cruzará con un empleado de la embajada norteamericana, James Rhys, interpretado por Jonathan Rhys-Meyers, nada acostumbrado a los métodos poco ortodoxos de Watts.
¡Wow! Pedazo de argumento.
Sí, sí, qué original, ¿verdad?
Madre mía, si estuviera aquí el doctor
no te ha motivado leer esta trama, ¿no? No quieres ir corriendo al cine ni...
No, si es que ya...
¿Pero no te parece novedosa?
No.
Vaya por Dios.
Vaya. Pues no sé por qué, ¿eh?
Vamos a tener que llamar a Hollywood.
Sí, sí, haremos que te inspeccionen.
Pues sí.
Bueno, ¿qué te parece la película? Valoración general.
Pues mira, he estado a punto de ponerle como tal line desde mi truño con Olo, pero bueno, me he dicho, no voy a ser tan desagradable.
Por favor. Bastante desagradables vamos a ser ya hacia el final del programa con una película
¿sí?
que Andrés vio ayer.
Ah, bien.
Y yo ya había
hecho. Pues mira, yo te voy a contar. Mira. Tenemos.
Pero seguro que es mejor que esta.
Vamos a ver.
Esta la has visto tú también, ¿no?
Sí. Todo va en gustos y todo va
eso. Claro.
Bueno, en expectativas.
En expectativas. Esa es la palabra que estaba buscando y que acabas de encontrar.
Si es que Andrés viene tarde, pero viene.
No, me despertáis aquí, no sé qué me pasa.
Claro.
Me sienta muy bien la
Será
radio.
Será el olor que hay aquí.
En fin.
Pues bueno. Tenemos a Travolta entrado en carne. Rapado y con un pendiente en la oreja, así bien aparente, que reparte hostias como panes. Tenemos un muchacho con cara de bueno que quiere jugar a ser espías. Tenemos además a su novia, que es muy guapetona y muy enamorada, aunque actriz fallida, actuación fallida en mi opinión.
Sí, un error de casting total, ¿no?
Tenemos un filme con un granulado en la película que le da un saborcito a... ¡Uy, qué peli más interesante va a ser esta!
Sí, como ese sabor a coproducción europea con Estados Unidos de estas de los años 70. Yo creo que le quieren dar un tonillo de ese palo.
Tenemos de nuevo al Travolta, que con una mano dispara y con la lengua suelta chiste tras chiste.
¿Cuál peor, por cierto? Creo que te han superado, Amador, incluso.
Tal cual da la extrema unción que suelta un chiste malísimo. O sea, bueno... Tenemos un guión absolutamente previsible y manido, embutido en tópicos fáciles y música esclavizante. Unas escenas de acción mil veces vistas y además bastante confusas. En fin, tenemos lo que buscábamos, lo que preveíamos. Una peli de tiro 100 veces vista. Pero es que resulta, Juanma, que es aún más... Espera, que voy a tomar aire. Es una peli de tiro mil veces vista que se repite los tópicos a tutiplén y más simple que un yogur. O sea... De esas películas que creía que ya no se hacían.
No, ese género sobrevive.
Deberíamos valorar de otra manera el yogur, que tiene su proceso de...
Ya llegó Rafa Pasta. Hay que
su proceso de
fermentación, sus propiedades.
Fermentación importante, claro. Y tiene su complejidad.
Pues mira, pues resulta que si tú coges...
Homenaje al yogur por parte de Andrés.
Pues mira, es simple, porque tú coges un trozo de yogur, que esto yo me lo enseñó mi madre, y lo echas en un poco de leche y te vuelve a salir un yogur. Fíjate que es simple.
Sí.
Ya está malo que acabo de decir.
Vamos a
dejar de hablar del yogur, por favor. Claro. Vamos a hablar de la película.
Pues bueno.
Que efectivamente, pues parece ser que. Es donde entra.
Es más interesante el yogur.
Claro. No digo que en este último que ha dicho Amador es donde entra el tema de las expectativas. Lo has sacado antes. Efectivamente, pues si tus expectativas son las que te promete la película, no hay más.
Claro.
No hay más tutía, ¿no? Quiero decir, la película cumple, efectivamente.
Sí.
Bueno, continuemos. Vamos a ver las ventajas y dificultades para el gran público.
Pues mira, ventaja ideal para No Pensar.
O sea, todas las ventajas.
O sea, si tú te gusta No Pensar, guaca. Y dificultades, pues todas. Sobre todo si pretendes ver una película con trama y acción mínimamente estimulante para el cerebro. Pero claro, si tú, según llegas, le das a la de las palomitas, toma, mi cerebro, dame el cubo de las palomitas, pues ya está.
Bueno, pero tú que has visto tanto cine, Amador...
No, pero esta es especialmente mala.
Ya. Lo que te iba a preguntar es si por lo menos las escenas de acción tienen su aquel, su pimienta.
Pues luego te lo diré, pero a mí me han parecido que están como demasiado confusas y así, como que le han querido dar una vuelta aquí. ¡Ole! Pues sí. Primero es ver a Travolta que ya está con... O sea, que debe pesar como 150 kilos el bicho.
Yo no me acabo de creer que salte por los tejados.
¿Qué de hostias daba? O sea, han tenido que utilizar tres dobles.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? ¿Que está muy gordo?
Hombre, muy, muy gordo no, pero está contundente.
De que el milagro del cine ha hecho que este hombre, pues, de saltos, corra, pegue.
Que debe tener 60 años ya, pero este
vamos,
hombre.
Que el montaje, pues eso, ha colaborado, ¿no? Para crear esa ilusión de un Travolta, pues, dinámico.
A lo mejor no serán especialistas.
Hombre, claro.
Claro que sí, creo que ahí es donde entra la ilusión del cine.
Es que tú tenías
que hablando de montaje y me he despistado.
Tú bueno, metes a...
montaje también, por supuesto. Pero creo que decir que un montaje rápido hace que no veas un especialista, así que veas a otra vuelta.
Sí, no, o sea, especialmente la de acción, o sea, cuando he titulado ratatatata, es que la primera escena de acción era como ratatatata, disparaban los malos 6 o 7 tiros, y salía este y hacía papá, muerto. Salía el siguiente malo, ratatatata, papá, muerto. Y así durante 4 o 5 malos.
Sí, todos asiáticos son musulmanes.
Sí.
Sí, o sea, todos chinos son musulmanes.
Y negros. También había unos cuantos negros.
Sí. Que París está repleto de esta gente.
Sobre todo los suburbios. Porque claro, en Europa cómo va a haber suburbios, ¿no?
No. Pero no matará a ningún niño, ¿eh?
No, no te preocupes.
No. Dentro de lo que cabe, la película intenta ser para toda la familia.
¡Claro! ¡Ay, eso está muy gracioso!
Bueno, perdón. Vamos a continuar. Bueno,
recomendado. Pues mira, para los espectadores metralleta, obviamente... Y sobre todo aquí, para congraciarme con mi público, para el género masculino.
Sí, es posible.
Es que no está
hecha para eso.
A ver, si es que te va
para... Creo que esta película tiene un punto misógino.
Vamos, ¿qué me vas a decir? Y luego, no recomendados para nadie que pida una peli con algo más que movimiento rápido de cámara y sangre.
Sí, a mí la verdad es que las escenas de acción...
No me han convencido.
Y bueno, en un momento dado ir a ver acción por acción...
Sí.
Tampoco me parece una mala idea, ¿no?
Si no, alguien quiere pero no.
Pura evasión. Sin embargo, no creo que aporte nada nuevo a estas escenas de acción, ¿verdad?
Sí, están más vistas que el
mear
de pie. Bueno, frase. Aquí va una... Esta frase está metida para los machotes, que es la típica que le gustaría a un machote que le dijera a su novia. Es que solo piensas en los postres. Que es cuando le dice la tía buenorra de la película al machote, que le dice el, ¿por qué no dejamos aparte la comida y nos vamos a los postres?
Era de un topicón aquello, de un topicón.
Pues espera esta siguiente. Le dice John Travolta, así con indiferencia, ¿cuánto llevo? Y le responde el otro, 26 en las últimas 24 horas. ¿Cuántos muertos llevo? Eso es.
A mí me pareció peor, Amador, ese momento en el que le dice el protagonista John Travolta, ¿a cuántos has matado? 6. Y dice algo así, bueno, ¿y cuántos nos quedan? Y claro, como eran todos chinos, dice, pues nos quedan 1,000,000,000. ¿Qué te parece, Andrés? Pues se supone que te tienes que reír en ese momento.
Y luego hay otra frase que ya no me acuerdo muy bien cuando la dice, pero me imagino que es cuando van a matar a alguien, que es Travolta y dice, ven con papaito.
Sí, va.
O sea, qué machote. Además, que es que, Andrés, es que tenías que ver. Hay una escena en la que están el machote Travolta con el buenorro que cada vez se vuelve más bruto. Y aparece una chica así, pues, con rasgos árabes. Y ya está, es que no dijo ni una palabra cuando ya estábamos pensando, ¿está mala?
tan sí, mala, sí, no había pasado ni un minuto. Vamos.
Y claro, termina con la cabeza partida entre todos. Pero así, sin pensar. ¡Hala! Toma por culo.
Sí, sí, sí. La verdad es que...
Más previsible, madre mía, madre mía.
Ay, señor, señor. Bueno, vamos a las linternas. Vamos a
película eurofascista.
Pues no sé qué decirte. A mí, mira, te voy a decir con sinceridad. Si la película logra entretener, llega un momento en que incluso puede superar ese tipo de discurso. Pero claro, cuando ni siquiera te está ofreciendo algo de calidad en ese sentido, de técnico, mera de dirección o mera dirección, pues ya te fijas más en esos temas. Y yo creo que sí. Desde luego la película tiene un tufillo bastante asqueroso. Yo diría, ¿eh? Sí, sí.
Aquí no gustó nada. Pero bueno.
Pero bueno, la puntuación.
Puntuación. A ver, mi puntuación. 5 linternas. ¿Por qué? Porque como película de acción al uso, cumple muy raspadito, Juanma, lo mínimo. Y como he visto que ahora me has cambiado las clasificaciones y tengo que poner de 1 a 5, pues te voy a decir que en tu clasificación sería 2 linternas. O sea, si tienes tu chat al lado, pues. Para tener un pase.
Bueno, eso es.
O sea, 2 linternas.
2 linternas, vale.
Pero para el público en general, Juanmita, que el público en general es diferente a lo que yo defiendo, pues le voy a poner un 6,5.
¿Eso llega al 3 o no llega al 3? ¿Eso llega al 3 o es un 2?
Hombre, sí, 6 sería 3. Ya.
6 sería 3, porque sería una película.
Ya llega aquí el científico.
Muy
pues
bien,
sí.
Muy bien, sí, sí.
¿Por qué? Porque hay que reconocer que hay un público, y no es poco, que gusta de las acciones, de las películas de acción. Que se divierte simplemente por el hecho de ver tiros y patadas a tutiplén. Además, si hay un tipo pretendidamente gracioso que da lecciones de vida tal como que va pisando, porque además es que el tío suelta sus bromas y como que va sentenciando.
Sí, utilizan todo tipo de recursos y de trucos para que el personaje de John Travolta caiga bien, ¿no? A un sector del público.
Le dice una vez a un francés, os hemos salvado 2 veces, o sea que yo voy a entrar en este país con lo que me salga de las pelotas.
O sea, os hemos salvado en las dos guerras mundiales. La segunda. Eso que es una película de producción francesa, ¿eh?
Sí, sí. O sea.
Bueno, yo creo que tenía una cierta carga irónica en ese momento. Pero bueno, en general bueno, a mí es que no me hacía ninguna gracia John Travolta, ni me resultaba simpático, ni...
En fin.
Pero bueno, es el típico tío que hace las cosas a su manera, que pone firme a quien tiene que ponerlo y el espectador pues tiene que reconocerse con él. Sobre todo el espectador machote.
Bueno, pues hala.
Nada más, ¿no? No vamos a decir nada más.
Nada, mejor no. Pasemos a...
Que viene Schopenhauer. Koji, sí.
Dime, Andrés, dime.
Andrés, no nos quieres decir nada. Andrés, le veo...
Exprésate, tienes
ganas. Es que, claro, estamos en un plan un poco negativo, porque entre esto y que luego más tarde vamos a hablar de Alicia...
La cosa no
va a evolucionar a nada bueno. Vamos a escuchar la siguiente canción de las películas de Woody Allen y ahora regresamos.
Patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad.
Llevábamos demasiados programas hablando de películas ligeras y estaba claro que tarde o temprano Ricardo Schopenhauer iba a volver por sus foros habituales.
Sí, bueno, de todas formas tampoco es tal y como lo pone usted, señor director. A mí me gustan las películas truculentas y esto.
No, yo pensaba que sí, que a ti lo sordo y todo te ponía.
No, a mí me gustan las películas buenas, que sean truculentas o no, eso ya es secundario. Lo que pasa es que yo no tengo la culpa de que hagan películas truculentas que estén bien.
Ya, que hagan tantas, ¿no? Que claro, las truculentas que estén bien.
Que al ser humano se le da mejor hablar de lo malo que de lo bueno, por algo será.
No, es que el conflicto llama más siempre.
Claro, es
No sé por qué dice usted eso. Yo soy un ser muy optimista, por si lo decía por mí.
Doctor, no, por usted diría tantas cosas.
Pues precisamente por su nombre no diría yo que es positivo.
Bueno, vamos a la película. ¿Cómo se llama
la película? Bueno, pues se llama Fuego en la llanura, Fires on the Plain, en inglés, título original Novi. Y es de 1959, de un director bastante importante en el cine japonés, que se llama Konichikawa. Uh-huh. Aunque poco conocido fuera de Japón, por los que no estén especialmente interesados en este tipo de cosas, es bastante importante.
Bien, bien, bien.
Y es una película...
Sí, te iba a preguntar por el argumento. ¿Dónde está situada? ¿De qué va?
Bueno, pues la película tiene lugar, la acción tiene lugar en Leyte, que es un lugar de Filipinas, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que ocurre en este momento es que el ejército japonés ya está siendo derrotado, se bate en retirada, ¿no? Tras un largo periodo de ocupación, creo que estuvieron allí en Filipinas como alrededor de 3 años, me parece, una cosa así. Y entonces pues, es un momento en el que impera el caos, la estructura militar casi no existe. A los soldados no les llega ningún tipo de suministro y ni siquiera hay un lugar al que remitir las peticiones de suministro. Está totalmente desmantelada la estructura militar. Para mantener la ilusión de que todavía hay un propósito y una tarea, mantienen a los soldados cavando trincheras que no hacen falta porque ya apenas hay confrontación con el enemigo, ¿no? Uh-huh. Y en esta situación, en este momento lo que ocurre es que un soldado que se llama Tamura y que va a ser el protagonista, el que lleva el hilo conductor de toda la película, vuelve desde el hospital donde había ido 3 días antes para curarse de una tuberculosis, que por supuesto en 3 días no se ha curado, pero le han dado el alta ya en 3 días, ¿no? Uh-huh. Y el jefe del escuadrón, pues que ya no sabe ni qué hacer con los soldados, porque ni siquiera hay comida para mantenerlos, le echa la bronca a este pobre hombre por haber vuelto. No necesita un soldado más del que encargarse, así que le manda otra vez de vuelta al hospital y le dice que se quede allí hasta que le admitan, y que si no le admiten, que se haga estallar con su propia granada, una granada que llevan todos para, antes que rendirse al enemigo, pues suicidarse, ¿no? Entonces el pobre hombre, que está ya al empezar la película, ya está en unas condiciones físicas bastante degradadas, regresa al hospital. Allí le dicen que si puede andar, aunque sea a rastras, está demasiado bien como para ser ingresado en el hospital, y que además no lleva su propia comida, porque tienen que llevar su propia comida. Uh-huh. Hasta ese punto están, ¿no?, de carencia de suministros, y entonces, como no tiene ningún sitio a donde ir, lo que hace es acampar allí, al lado del hospital, al lado del edificio, con otros soldados que están en su misma situación.
Sí.
El hospital es bombardeado por los americanos, se supone. Se produce una desbandada general, cada uno se va por su lado, en plan sálvase quien pueda, y Tamura, en unas condiciones ya lamentables, sin apenas comida, pues empieza un viaje a pie, en principio hasta un sitio llamado Polompong, que es donde se están replegando las tropas japonesas, y a donde en teoría tienen que ir los soldados, pero cada uno por sus propios medios, es decir, no hay convoyes de transporte ni nada, y van a pie,
¿no?
Y van a pie como
sí.
puedan. Uh-huh. En medio de este caos enorme en el que no hay ningún tipo de organización. Uh-huh. Y es en este camino, al hacer este camino, cuando Tamura y otros soldados que intermitentemente le acompañan, según las circunstancias, pues va a pasar todo tipo de penurias hasta casi acabar por renunciar a su humanidad en favor del mero instinto de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Y esto es de lo que trata la película. De
uh-huh. O sea, la película es básicamente este viaje a pie de estos sí. personajes, o de este personaje en particular, sí. porque no es una película coral, ¿no? Es una película con un protagonista claro.
No, es el protagonista está claro, es él, es a él a quien se le sigue durante toda la película, a veces va solo, a veces no. Y bueno, Novi, el título original, si no me he informado mal, hace una referencia, es una palabra japonesa que hace referencia a situaciones extremas, a estar al límite. Uh-huh. Y es precisamente eso lo que vamos a ver durante toda la película, ¿no? Uh-huh. Los momentos que pasa este hombre y sus compañeros soldados en su intento por llegar a donde tienen que ir, ¿no?
Uh-huh. Te iba a preguntar, la película es del año 59,
sí.
o sea que todavía no había llegado a Japón esa nouvelle vague japonesa o nipona de la que tú nos has hablado en programas anteriores.
pero la verdad es que no le vendría nada mal ese tipo de técnica casi documental, esa forma cinematográfica de abordar una historia, pues eso, de límites, ¿no? O sea, el límite, mejor dicho. ¿Cómo es el tratamiento en este caso?
Pues, mira, precisamente es cierto que todavía los cineastas de la nueva ola de cine japonés todavía no habían hecho su gran aparición triunfal, pero ya había indicios. Y técnicamente, Konichi Kawa es uno de los precursores de la nueva ola de Japón. Aunque temáticamente siempre está asociado a otros nombres más clásicos, como Ozu o como Kurosawa, sí es verdad que utilizaba formas que ya otra gente como Imamura iban a hacer propias pasando muy poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay alguna que otra imagen alegórica, hay imágenes simbólicas, hay imágenes oníricas, casi surrealistas a veces. Es decir, no es todo tan explícito como en el cine clásico. Uh-huh. Y aquí es donde quizás se puede ver un poquito de que algo estaba cambiando en aquel momento, ¿no? También el hecho de... una de las cosas por las que se caracterizó la nueva ola del cine japonés es por el cambio en los temas que se trataban, que fueron mucho más controvertidos y críticos socialmente, y en este caso se ven cosas en esta película que tampoco se habían visto antes, y mucho menos en un tema tan espinoso como es la participación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Uh-huh. ¿Era un tema tabú entonces en Japón?
Poquito a poquito se fue hablando, pero claro, uh-huh. En principio todos sabemos o conocemos, aunque sea por referencias, lo importante que es toda la cuestión del honor en la cultura japonesa, uh-huh. ¿no? Entonces, pues una derrota de este calibre...
difícil de asimilar para esa sociedad, claro.
Claro, uh-huh. Es difícil de asimilar para cualquiera, pero para una como esta yo diría más. Sin embargo, en esta película se ve al ejército japonés totalmente destrozado, a los soldados totalmente abandonados y llegando a unos extremos de los que, bueno, ya te puedo empezar a hablar. Hay situaciones tan horrendas que, basándose en hechos reales, hacen que se llegue al canibalismo para poder sobrevivir. Eso ocurrió en la realidad en Nueva Guinea. Por ejemplo, cuando estuvo el ejército japonés en Nueva Guinea y también en, creo que en Filipinas en algún momento, uh-huh. Incluso miembros del ejército fueron posteriormente juzgados por esto y condenados, ¿no? Pero en el momento son cosas a las que se vieron abocados por mera cuestión de supervivencia, uh-huh. ¿no? Por haber llegado ya a un punto en el que la humanidad ha desaparecido por completo, la humanidad de cada uno... Y el instinto de supervivencia en el más puro animalismo posible, ¿no? Pues hace que hagas lo que puedas por sobrevivir. Uh-huh. Y hubo gente que llegó a este extremo y eso también se refleja en la película, uh-huh. ¿no?
Vale. No sé si Andrés quiere hacerte una pregunta.
Bueno, yo en realidad sí quería hacerle una pregunta a Ricardo hoy.
A ver.
Pero no es de esta película. Aunque tiene bastante que ver, quería saber si has visto Ciudad de Vida y Muerte.
Sí,
la última película.
Sí, la vi en su momento, sí.
Ah, en su momento no la has visto ahora.
Sí, no, recientemente no, la vi poco después del premio San Sebastián.
Uh-huh. Y bueno, aunque ya sé la pregunta es bastante... Bueno, ya sé cuál va a ser la respuesta.
Previsible en este caso, ¿no?
¿Ves alguna analogía en la historia? A ver, me explico. Estamos hablando de la guerra.
Sí.
De la guerra japonesa, ¿no?
Bueno, el contexto histórico.
No sé, es más o menos el mismo.
Uh-huh. Sí, es verdad que. Bueno, el ejército japonés está reflejado de maneras muy diferentes en ambos casos, ¿no?
Sí.
En el caso de Ciudad de Vida y Muerte, pues es el ejército. Cruel, invasor, todopoderoso, que hace lo que quiere allá por donde va. Fue mítica la crueldad del ejército japonés, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo, en esta otra película, en Fuegos en la Llanura, es un grupo de personas totalmente desmadejado, que casi parecen sacados de una película de zombies. Es decir, son polos opuestos.
Ya, bueno, sí, claro, evidentemente. Pero lo que retrata esta película se podría trasladar a todo el ejército. Es lo que quiere hacer ver la película, ¿entiendes? O
sea, los personajes
que aparecen en ellos.
Yo creo que Andrés, lo que te refieres es si es una fábula antimilitarista de alguna forma.
Ah, bueno, sí.
Sí, también.
Ichikawa era claramente antimilitarista, eso está bastante claro, aunque tampoco tiene un carácter ideológico fuerte. No es panfletaria ni pontifica, ¿no? Se le nota una intención más descriptiva que otra cosa. Lo que intentaba sobre todo Ichikawa con esta película era explorar esos límites, ¿no? ¿En qué momento pierde el ser humano su humanidad? Lo que nos diferencia de... Biológicamente somos muy parecidos. Bueno, somos cualquier animal. Biológicamente no somos demasiado diferentes de otros animales. Son otro tipo de cosas las que nos diferencian. Entonces, lo que intentaba explorar en esta película, aparte del mensaje de que la guerra es lo peor que se puede hacer al ser humano a sí mismo y que debe ser evitable a cualquier precio, pues explorar esos límites, el ver hasta dónde puede llegar el ser humano y si en algún momento deja de serlo, ¿no?
Bueno, pues creo que hemos hablado en profundidad de la película. Vamos a meternos un poquito con el director, con Ichikawa, a ver qué nos puedes decir de él, porque nos has comentado que tiene una extensa filmografía, ¿no?
Sí, hizo bastantes películas y es muy conocido en Japón. Internacionalmente quizá haya sido menos conocido porque, aunque en su forma de hacer las cosas sí que tenía cierta personalidad, también fue muy versátil. Hizo películas muy diferentes, de temáticas muy diferentes. Entonces, quizá eso también evitó que tuviera una imagen autoral clara, ¿no? Que es lo que vendía o lo que es más fácilmente reconocible desde el exterior, ¿no?
No es un cineasta de esa nueva ola nipona, ¿no?
No lo es. Está más cerca, como dije al principio, aunque técnicamente puedan verse cosas que anuncian esa nueva ola, está más cerca de Kurosawa o de Ozu.
Un estilo más clásico, ¿no?
Sí, es un estilo más clásico. Pero, sin embargo, pues los estilos claramente personales que tiene Mizoguchi o que tiene Kurosawa o que tiene Ozu, cada uno el suyo, pues en Ichikawa no era tan claro, ¿no? Entonces eso quizá le perjudicó a la hora de construirle una personalidad de cara al exterior. También se da la coincidencia, el hecho de que trabajó mucho con su mujer, Nato Wada, que era guionista y que era especialista en adaptar obras de otros. Entonces, al final, pues, durante mucho tiempo con Ichikawa tuvo el San Benito colgado de ser un buen adaptador al cine, de obras de otras personas, ¿no? Más que de un autor, meramente dicho. En cuanto a su filmografía, pues hizo muchísimas películas y las más interesantes, pues, junto con esta de Fuego en la Llanura, otra antimilitarista también, llamada El Arpa Birmana, que tiene un mensaje mucho más amable. Es antimilitarista, pero de una forma mucho menos cruda y mucho menos visceral. También, por ejemplo, La Llave, con el gran Tatsuya Nakadai, que es una especie de triángulo amoroso perverso. Hizo un documental sobre la Olimpiada de Tokio. Otra gran película suya, La Venganza de un Actor, basada en la vida de un actor de kabuki, ¿no? Solo en el Pacífico, que narraba el viaje, tenía prácticamente un único personaje en la película y era una odisea personal de un hombre que se ponía a cruzar el Pacífico en solitario desde Japón hasta Estados Unidos, ¿no? Y así, pues...
nos vas a dar un buen puñado de títulos de este director. ¿Todas esas películas las recomiendas?
Pues unas más que otras, pero... yo las recomiendo, sí, no me parece ninguna... Me parece un buen director con Ichikawa. No es de mis favoritos, pero aisladamente sí que tiene cosas que me gustan mucho, como esta película de la que os he hablado hoy.
Bueno, pues ya para terminar, entonces, haz un llamamiento. Te pedimos que hagas ese llamamiento a nuestros radioyentes para que vean Nobby, Fuego en la Llanura. ¿Por qué tienen que verla? ¿Por qué el público occidental debe conocer esta película?
Pues quizá lo único malo de la película es que a lo mejor, y no es culpa de la película, es que a lo mejor para un espectador contemporáneo es menos impresionante de lo que fue en su momento.
No le va a impactar tanto, ¿no?
Claro, no le va a impactar tanto porque un espectador normal ya ha visto, hoy en día ya ha visto muchas cosas como para que le resulte especialmente traumático algunas de las cosas que se ven en la película.
No se van a asustar.
No se van a asustar, pero yo en principio creo que sí que debió asustar y sí que debió resultar bastante impresionante. Y independientemente de que se puede, de que se quiera hacer o no, la lectura de que he contado de explorar los límites y hasta dónde somos humanos y hasta dónde no, la realmente disfrutable simplemente presenciando las peripecias de este pobre hombre que va sobreviviendo como puede, que a veces se deja de lado a sí mismo ya por puro agotamiento y por lo tanto deja de lado también a los demás. Y no sé, es que simplemente me parece una película estupenda.
Y es un buen testimonio, además, un buen referente, ¿no?
Es una película muy distinta a las denuncias bélicas que solemos ver habitualmente, que están más basadas en las atrocidades de la batalla, ¿no? En cambio, en este caso, no. Apenas hay tiros, apenas hay acción bélica, y de lo que se trata más es de otras repercusiones de la guerra, ¿no? Que tampoco son sobre la población civil, que es algo que se suele ver también, ¿no? Sino como las personas que son utilizadas como peones en este tipo de conflictos, pues en caso de ser abandonadas a la primera de cambio, pues sufren las consecuencias, ¿no? Y yo qué sé, es otro punto de vista poco habitual, a mí me parece interesantísimo y es de una crudeza que yo creo que todavía persiste, aunque no sea tan impactante como en un principio.
De acuerdo, pues dicho queda, Novi, Fuego en la llanura, así es como se llama nuestro país, de Kon Ichikawa, tu recomendación de la semana, de esta semana, pero tendremos más en las próximas semanas.
Sí, eso espero.
Hombre, habrá claro. Más. Habrá más. Ya, no sé si te has visto ya en el blog que hemos metido tus primeras entradas, las primeras entradas de Ricardo Schopenhauer.
No, todavía no las he visto.
Pues ya estás mirándolo.
Ah, pues
estás
mira, en cuanto cuelgue el teléfono me pongo a mirarlo.
Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. La próxima semana más Koji Kabuto, más películas asiáticas, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Hasta luego, Ricardo.
Venga, hasta luego. Un chao. Abrazo.
La primavera y nos acompaña durante estos días, aparte de Marisol, Rebeca Añé. Hola.
Hola, muy buenas.
Hola, Rebeca Añé, desde el Festival de Málaga. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí en riguroso directo, desde la esquinita del cine Albéniz, donde han puesto la proyección de Zona Cine. Estamos viniendo por las tardes a ver Zona Cine y los cortometrajes.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo va la cosa? Ya llevas 3 días o 4 días, ¿no?
Estamos en el Ecuador ya del festival, ¿no?
Vaya.
Casi.
Por cierto, muy buenas tardes, Rebeca, que no te he dicho nada.
Buenas tardes, Juanma.
¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí a pleno sol, disfrutando del festival.
Estaba diciendo Andrés, digo, batiéndose ahí con sus compañeros de profesión para traernos noticias, valoraciones, entrevistas.
Y en Málaga, ¿quién quisiera estar en Málaga ahora mismo?
Pues sí.
Disfrutándolo con ellos y compartiendo opiniones también.
Muy bien. Pues nada, hay mucho que contar, me parece. Tenemos por delante pues un buen trecho de programa para hablar del Festival de Málaga, de la 13 edición del Festival de Málaga, que repetimos, tiene lugar del 17 al 24 de abril. Hoy ya estamos a 20, o sea que estamos ahí, ¿no?, a mitad de festival.
Eso es, el sábado terminamos.
El sábado empezasteis, el sábado terminaréis, efectivamente. Eso. Y hoy nos traes de todo.
Hoy traigo de todo. La sección oficial, lo que hemos ido viendo en cortometrajes, alguna cosita que destacar de Zona Cine. Supongo que los oyentes que nos siguen por el Facebook han podido ir viendo las fotos también de las ruedas de prensa, las exposiciones que se están haciendo por las calles de Málaga.
Sí,
está
sí,
la
sí,
cosa
sí.
Muy cargadita. Tanto sí. Que no nos da tiempo a cubrirlo todo.
Claro, no, es que es demasiado. Bueno, yo lo que estaba diciendo el otro día, que es muy complicado para una sola persona, un solo periodista, cubrir todo lo que es un festival, ¿no? Son muchísimas cosas. Pero vamos a empezar, si quieres, hablando de lo principal, que es la sección oficial. No sé qué películas se han exhibido hasta ahora y qué películas has podido ver, porque me imagino que no todas, pero bueno, a ver si nos puedes hacer un pequeño resumen.
Mira, pues os cuento. De las que no he visto, sí que por lo menos he sondeado entre los compañeros de prensa opiniones. Y en general estamos satisfechos. Podemos decir que esta edición del festival sube la nota media de la sección oficial de los largometrajes que se han seleccionado a concurso.
Sí, uh-huh.
Con lo cual es una buena noticia para todos. De todas, ya tenemos toda la prensa una clara favorita, que es Bon Appetit.
Hombre, Bon Appetit.
Que aunque en el catálogo aparece solamente como Bon Appetit, el director David Pinillos ya nos explicaba ayer en rueda de prensa que la película se compone de dos títulos, ¿no? Tiene como dos partes. Uh-huh. Una es Bon Appetit y continuaría con Historias de amigos que se besan.
¡Oh, qué bonito! Pero eso lo eligió Bon Appetit, ¿o cómo la llamabais ahí? ¿Bon Appetit y ya está? ¿O Bon Appetit y luego esa segunda parte?
En el cartel, por ejemplo, sí, de la película, destaca Bon Appetit, que también es más corto y tal, y debajo ya aparece Historias de amigos que se besan, porque como él contaba, a él directamente lo que le interesaba más era titularla Historias de amigos que se besan, ¿no? Porque realmente es lo que cuenta su película, la historia de dos personas que se conocen, en un momento determinado, además de la vida del protagonista, que consigue un trabajo fuera de su ciudad, con lo uh-huh. cual ya es un personaje que tiene que moverse, digamos, de su ambiente, cambiar de su entorno por completo, y ahí, cuando menos lo espera, descubre una persona en la que con la que vive esos momentos que todos nos podemos identificar cuando conoces a alguien y te entra esa duda entre amistad o aquí podía haber algo más y puede ser la persona de mi vida, ¿no?
Muy bien, muy bien. Me gusta ese conflicto. Bueno, los que vienen siguiendo la página del programa en Facebook ya tienen algo de información sobre Bon Appetit, pero tú nos has traído un audioclip muy bueno del pase de prensa, o la rueda de prensa posterior al pase de prensa que tuvo lugar allí en Málaga, en la que habló el director, el actor principal, que es un Axualde, del que, por cierto, no he seleccionado nada, no porque no me parezca interesantísimo lo que dice, sino porque me parecía, Rebeca, demasiado revelador. Revelador sobre la trama, y
sí,
lo escuché y dije, vaya, yo creo que no la he visto, no querría saber esto en principio, me hubiera gustado más que la película, me hubiera sorprendido, pero es que habla mucho sobre el final de la película.
Sí, hay que reservárselo un poco, porque la verdad es que la película te atrapa desde el primer minuto, o sea, desde que aparece un Ax en la pantalla ya estás interesado en él, ya te conmueve.
Sí.
Y cuando llega ese momento final, bueno, te puedo decir que casi toda la prensa salimos llorando de ahí.
Claro.
Y ya es que ninguno intentábamos disimular la emoción que nos había transmitido y que nos dejaba la película. No,
se notó mucho en el audioclip, la prensa que estaba emocionada.
Suele pasar que en las ruedas de prensa, muchas ruedas de prensa se convierten en cineforum, que al final se comenta un poquito cómo es en la película y sin pensar que eso se va a transmitir en los medios, ¿no?
Sí, eso y... sí notó.
Pero para eso está ahí luego los montadores.
Claro.
Para decidir qué ponemos y qué no.
Bueno, pues aquí el montador mayor del reino, que soy yo, he seleccionado una serie de audios, de clips, de pensamientos, reflexiones del director sobre la película. Vamos a escucharlo, si os parece. Y ahora regresamos.
sacar el contexto a un personaje que tiene muy claro lo que él quiere y tiene muy claro sus objetivos y tiene su microclima, tiene su, digamos, su espacio vital en el que parece que si continúa y más en Euskadi, pues tú puedes desarrollarte en los fogones, tiene una carrera y él tiene su vida y su carrera más o menos establecida. Me interesaba sacarlo de ahí. Existió la posibilidad de hacerlo en Zurich, que es una ciudad fantástica. Y aparte siempre tuvimos ese espíritu nosotros a la hora de afrontar el proyecto, como que de la parte de producción te puede hablar más Pedro que yo, pero yo siempre tenía esta cosa como del espíritu europeo, ¿no? La película es española pero es europea, hablamos alemán, hablamos inglés, hablamos castellano, tenemos más que ver con un personaje que vive a 3.000 kilómetros de donde vivimos nosotros. Entonces quería sacar a un personaje de su contexto y llevarle a otro sitio y que ver como ese sitio de sus ambiciones, ese restaurante, ¿no? Muchos de nosotros, pues a lo mejor si me sale una película como director o como montador en Suecia, yo me voy y de repente me encuentro allí, ¿no? Porque me interesa el proyecto y me encuentro que de repente toda mi vida cambia. Todo lo que tengo claro que va a ser mi vida, de repente me encuentro allí y me cambia la vida, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Daniel. Fue un poco sacar ese personaje de su pecera, ¿no? Yo siempre me planteé la película como una historia que fuese de verdad. Y cuando yo me he ido a estar haciendo la postproducción en Alemania, yo hablaba en inglés. Cuando estaba trabajando con ellos hablábamos en inglés, pero cuando estaba sentado en una cafetería y estaba con Nora en Berlín, Nora hablaba con sus amigos en alemán. Entonces esto es así, ¿no? Cuando nos movemos un poco y cada vez más. Entonces yo quería reflejar esa realidad y es que la realidad es así. No podía rodar la película en castellano en un restaurante en Zurich o un restaurante en Italia, en este caso fue Zurich, pero no, el inglés es como el idioma que ahora mismo todos intentamos hablar o que utilizamos cuando estamos de viaje, ¿no? Yo creo que la película sí que es una comedia romántica que está en el filo también, porque está ahí, es un digamos que una cosa mixta, ¿no? Ya no hay géneros puros, ¿no? No es tú y yo, pero tiene este género como, ¿no? Tiene cosas de elementos románticos con personajes de verdad. Estoy acostumbrado a trabajar con pocas personas y de repente pues exponerme, es la primera vez que me expongo a tumba abierta con algo que he hecho encima, con una historia de amor. Entonces a mí me da mucho miedo porque hablar de sentimientos siempre es muy personal y habrá gente que le haya gustado la película, gente que no, que siempre que te expones, pero bueno, es como en la película, hay que arriesgarse. Yo creo que todos los géneros están muy mezclados ya, ¿no? Estamos en una cosa un poco, sí, de posmodernismo o post-posmodernismo. La vida no es perfecta como en las películas y entonces al final pues las cosas salen bien a veces y a veces no salen bien y entonces en esta película pues la historia de amor no podíamos no era natural, no era otra cosa y yo creo que se está dando porque yo creo que la gente cada vez intentamos buscar más la realidad, reconocernos en los personajes, reconocernos. Yo creo que eso sí que, no sé, Antes del Amanecer por ejemplo, son películas que notas que bueno, que sí, que el amor está muy bien, que todos creemos que nuestra historia de amor sea fantástica, que todo tal, pero es muy complicado, muy muy complicado. Yo creo que todos en esa película, evidentemente tiene muchas cosas de comedia romántica, pero sobre todo tiene personajes, ¿no? Y yo creo que las películas, cada vez las películas que más me gustan, tienen eso, son de personajes, ¿no? Más allá de los géneros, más allá de las historias.
Bueno, pues seguimos aquí. Acabamos de escuchar al director, a David Pinillos, que hace una reflexión sobre la comedia romántica, porque parece ser que esta no es una comedia romántica al uso, ¿verdad, Rebeca?
No es una comedia romántica al uso por lo que se hablaba, ¿no? Porque no se cuenta una historia de amor preciosa, que lo es, y ya está, sino que tiene una base muy realista. Seguimos intentando no desvelar nada del final.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo yo creo que la clave del éxito es de esta película, tanto ahora en el festival como estoy segura que cuando se estrene, es eso, lo que el propio director decía, que es una película basada en personajes. Uh-huh. El personaje de Unax Ugal, de Daniel, es fantástico y está acompañado por Nora Tischner, que es una actriz alemana que con muchísimo éxito en su país, y que hace también un papel fabuloso. O sea, están todos fantásticos. Uh-huh. Es de esas películas redondas, ¿no?
Sí, una actriz alemana que además habla español muy bien, ¿no? Parece ser.
Sí, bueno, no pudo estar en el festival ayer por motivos del volcán, que también sí. afectaba al Festival de Cine de Málaga. Pero sí, una breve conexión vía web y estuvo muy graciosa y muy simpática.
Muy bien, pues nada, nos alegramos. No sé si quieres comentarnos algo más sobre el festival antes de que pasemos a la sección de los cortometrajes.
Pues me preguntabas antes las películas que ya habíamos visto.
Sí.
Y quería comentarte que hemos visto y he visto Propios y extraños, uh-huh. de Manuel Gómez Ramos, que también es su ópera prima, uh-huh. y hemos visto Planes para mañana, de Juana Macías, uh-huh. otra ópera prima. Recordemos que estas tres películas compiten, además de la sección oficial del festival, van a competir también para el premio ASECAM, a la uh-huh. mejor ópera prima.
Muy bien.
Y se ha visto también que Se mueran los feos, la película de que tanto está patrocinando a Antena 3.
Bueno, esa película va a ser un bombazo de taquilla, seguro. Monchi nos lo dirá, sí, tiene sus predicciones, pero parece ser que va a dar taquilla, seguro, ¿eh?
Sí, seguro que sí. Yo no la he visto, pero por lo que comentaban los compañeros, pues sí, es la típica película de humor, con mucha comedia tipo... Además, un humor volviendo un poco a la comedia típica española, ¿no? Uh-huh. Por lo que ellos me decían. Y sí, tiene el éxito garantizado y seguramente pues también se llevará algo en el palmarés.
Uh-huh. No obstante... Pero,
vamos, nosotros apostamos por Bon Appétit.
Sí, es lo que te iba a decir, que he leído varios reportajes de otros periodistas, artículos de otros periodistas, quiero decir, que están cubriendo también el festival y parece ser que... es indiscutible, ¿no? La favorita de momento es Bon Appétit.
Claro, hay que darle un cuartelillo porque, bueno, se ha visto también El idioma imposible de Rodríguez Rodero uh-huh. y El dios de madera de Vicente Molina Foix. Y como decíamos, han subido entre todas la nota media del festival, pero la que no falla de interpretación, le falla un poco el guión, o bueno, en el caso de Propios y extraños, lamentablemente... Nos dio hasta penilla el director en la rueda de prensa,
sí.
pero efectivamente sí, ha querido quizá contar demasiadas cosas con más de 70 personajes que tiene incluido en la película y se ha quedado un poco en unas pinceladas muy tópicas.
Se ha hecho un lío al final, ¿no?, con tanto
sí.
personaje. Vale, vale.
Sí.
Bueno, pues ahora ya sí.
Bueno, Rebeca, perdona, una sí, pregunta tiene... logística. Has dicho que está viendo, supongo que sí, ¿no?, que ha afectado... al Festival de Málaga el volcán de
sí.
Islandia, sí. ¿Se están cancelando visitas o...?
Sí, algunas personas no han podido, sobre todo eso, la gente que tenía que viajar indiscutiblemente en avión, uh-huh. pues no ha podido venir. Afortunadamente tenemos el AVE y eso ha evitado que mucha de la gente que tenía que venir de Madrid, pues ya viene en AVE y mucha gente de Barcelona ha podido cambiar y venir en vía AVE y bueno...
Porque sí. directores extranjeros...
Claro, al tratarse de un festival de cine español, pues,
¿no?
O sea, no habrá afectado tanto.
La suerte es esa, uh-huh. o sea, que no se ha visto tan afectado como se ha podido ver yeah. otro festival que tuviera más presencia internacional.
Oferta internacional, claro.
Uh-huh. Pero en el caso de Nora Tisner, por ejemplo, que eso, al gustarte tanto la película, pues estábamos todos deseando poder tenerlos a los dos ahí, uh-huh. pues de momento no ha podido ser. Crucemos los dedos para que se lleven algo en el palmarés y a ver si hay suerte y viene a la gala de premios.
Muy bien.
Pues entonces vamos con los cortometrajes, ¿no?
Efectivamente, sí, vamos ya a la parte de los cortometrajes, que estamos deseando escuchar esas entrevistas que he realizado. Vamos a empezar, si quieres, con un cortometraje titulado La historia de siempre.
Sí.
¿Qué nos puedes decir sobre este cortometraje?
Pues mira, La historia de siempre, como nos contaba su director, está basada en los viajes... que tenemos que hacer todos o hemos tenido que hacer todos en los transportes públicos, ¿no?
Uh-huh.
Él se centra en un autobús y lo que nos pidió a todos justo antes de que empezaran las proyecciones es que nos sintiéramos dentro de ese autobús y la verdad es que lo consigue,
uh-huh.
lo consigue. Sobre todo el actor principal, que es, supongo que escucharéis ahora un poco del audio de él, tiene una voz impresionante, Miguel Ángel Jenner,
uy sí, yo encomiendo a los radioyentes a que escuchen la parte final del audioclip, porque creo que el nombre de nuestro programa nunca sonó tan bien,
sí.
creo, verdaderamente,
sí,
menudo timbre tiene este señor.
Pues él consigue atraparte por completo, o sea, el corto se basa en una conversación que él va manteniendo, ¿no?, en ese autobús, y igual que, como comentaba con Bon Appétit, desde el primer momento que él empieza a hablar, que es nada más arrancar el corto, ya te está interesando, ¿no?, y juega un poco con eso que inevitablemente hacemos todos, que... quieras o no, en un transporte público siempre se te va un poco el oído en algún momento a alguna de las conversaciones que se están produciendo a tu alrededor.
Bueno, pues si te parece, escuchamos un audioclip.
Fantástico.
Y ahora regresamos para hablarte más cortometrajes.
Nuestra ronda de entrevistas y estamos con José Luis Montesinos, director de La Historia de Siempre, y con su protagonista, Miguel Ángel Jenner. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de la proyección en Málaga?
Pues estupendo, estupendo. Yo era la tercera vez que pasaba un cortometraje aquí y, bueno, sala llena como Málaga, vamos, es difícil ver, y con los cortos la verdad es que se portan estupendamente. Y el pase, pues, es una delicia. O sea, disfrutas, pasas nervios también, pero porque es muy difícil quitárselo, pero la verdad es que muy, muy contentos.
¿Cómo surge la idea de hacer este cortometraje?
Pues a ver, la idea. Yo soy de Tarragona y durante mucho tiempo estuve estudiando y trabajando en Barcelona, entonces... siempre iba, me está haciendo aquí señales Miguel Ángel, porque no sé que lo quede más de la cuenta, porque es un corto muy chiquitín, que si explico mucho lo puedo destruir. Pero bueno, básicamente en esos viajes ocurrían una serie de cosas, de conversaciones ajenas que afectaban al público presente en esos vagones de una u otra manera, y a partir de ahí ese fue el germen que derivó en La Historia de Siempre, en ese viaje en autobús que nos está dando tantas alegrías.
Va a ser un corto, además, que los espectadores se verán muy reflejados por lo que dices. Todos hacemos viajes en transporte público y vivimos determinadas situaciones, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal fue la construcción del personaje?
La construcción del personaje, mira, yo te voy a decir realmente lo que ocurrió. Es decir, me llamó José Luis, me dio el guión y ocurrió el milagro. Esto ocurre muy pocas veces. Cuando lees un texto, lo puedes leer 20 veces y empezar a construir cosas, 50 veces, no sé qué. Pero hay un texto entre 10.000 que lo lees la primera vez y según lo lees, lo tienes. Y esto me ocurrió con el guión de La Historia de Siempre. Cuando me llamó José Luis y me dio el guión, yo llegué a casa, me senté y lo leí, y a los 2 minutos de haber terminado de leerlo, dando brincos, le llamé por teléfono y le pregunté, ¿cuándo empezamos? Fue el milagrito, de verdad. Y esto ocurre, yo he dirigido muchísimo doblaje, he leído muchísimos guiones en mi vida, he hecho muchas cosas, y esto ocurre una vez de cada 10.000, te lo puedo dar. Y ocurrió con el guión de La Historia de Siempre, es una historia mágica. Y es lo que tú decías, una historia que se puede entender en Málaga, en Madrid, en Hong Kong, en donde sea, porque todo ser humano, en un momento dado u otro, se sube a un transporte público, y todos tenemos ese puntito de, aunque no quieras, meterte en las conversaciones ajenas, ¿no? Eso es inevitable, forma parte del vicio humano.
De la naturaleza humana.
Sí, sí.
Y me van a permitir que, aunque no vamos a desvelar nada de la historia y tal, que aunque se llame La Historia de Siempre y estamos hablando de todo esto, tiene una sorpresa final y un enfoque muy original que el público no debe de perderse.
Yo creo que sí, para eso hay que estar en la sala y disfrutarlo como si la sala fuera un autobús, que es lo que yo he comentado en la presentación, ¿no? Que era la idea que teníamos desde un principio, que el espectador se sintiera un pasajero más de esta historia, La Historia de Siempre.
Y realmente llegas a sentirte uno más dentro de la sala.
Eso es bueno.
¿Decías que es un corto que te ha dado muchas alegrías?
Sí, porque, bueno, antes Miki estaba diciendo que la historia se veía igual en Hong Kong que aquí, que etcétera. Pues eso, precisamente se está viendo en muchos sitios, como Hong Kong, como Seattle, como nos están seleccionando en muchísimos lugares. Para un corto eso es fantástico, porque se ve en muchísimos sitios. Y bueno, aparte de los galardones que nos han otorgado hasta el momento, llevamos 5 meses, ahora va a ser, sí, moviéndolo. Y estamos contentísimos, y que siga, nos queda todavía mucho periplo durante este 2010, que esperemos que siga igual de bien y que se siga viendo en muchísimos sitios, que es lo importante.
Seguro que sí, desde aquí, desde la Zona de Cercino, deseamos toda la suerte, y claro, que además de ese periplo, pues que también empiece a recaudar muchísimos premios.
Muchas gracias. Gracias y un saludo a todos los amantes del cine, a todo el mundo que escucha el programa, un saludo a...
Eras una vez el cine.
Érase una vez el cine.
Bueno, Miguel Ángel Jenner es un conocidísimo
actor
de doblaje, sobre todo.
Y de doblaje, y menuda voz tienen.
Sí,
impresionante.
Sí, a mí, madre mía, se me han puesto los pelos como escarpias. A este chico lo tenemos que contratar, ¿no? Digo, para hacer publicidad del programa, porque es que...
Ya tenemos para la cortinilla, ya tenemos su voz.
Sí, sí, para la cortinilla ya tenemos su voz, eso está clarísimo, ¿eh? Es nuestra, nos la va a recañir, así que ya lo sentimos, no tenemos que pagar derechos, lo sentimos mucho.
Fue muy amable, que lo hizo con todo el cariño y ya visteis.
Sí, impresionante, muy bien, ¿eh? Muy bien esta entrevista, Rebecañí. Te lo digo, te lo he dicho antes, pero te lo repito ahora aquí en directo, que tengo ganas. Vamos a hablar de la siguiente, del siguiente cortometraje. Este es de Leticia Dolera. Y el cortometraje que ella presentó, esta cortometrajista, es Lo siento, te quiero. Leticia Dolera, vamos a decirlo, es una actriz bueno, de cierta popularidad, tiene cierta popularidad gracias a su participación en algunas series.
Como
Lo Serrano, ¿no? Y...
Sí, bueno, también apareció en el cine, pero bien poquito.
Bien poquito, sí. Uh-huh. Pero bueno, ya sabes que aquí en España, si participas en una serie de televisión, ¡buah! Este es el verdadero escaparate,
creo que,
¿no?
Que también ha estado en algún programa de televisión.
Sí, sí, sí. Cuéntanos.
Como presentadora.
Sí, bueno, ella tiene un cariño especial por Málaga porque efectivamente, como decís, ha hecho varias películas y siempre ha venido, su primera película como actriz vino con el estreno aquí en Málaga, luego estuvo con Semen, cada vez que ha hecho algo ha venido a Málaga y por supuesto era un marco perfecto para que ella viniera también con su primer cortometraje.
Uh-huh. Este además lo hemos visto, hemos tenido la oportunidad de verlo en Cortogenia, lo vimos aquí en Madrid.
Sí, es, o sea, genial.
Es absolutamente genial. Y lo que nos sorprendió, creo que esta es una de las preguntas que haces, pero a mí me sorprendió, pues es el lado visual de la película, ¿no? Lo directora que es realmente, porque hay una mano clara, una visión clara, un punto de vista muy claro de directora. La cámara, digamos, que no es invisible en esta película. Y eso me llamó la atención, porque ella es actriz.
Efectivamente, uh-huh. sí. También es algo que comentamos en su momento con la actriz principal, con Manuela Bellez. Uh-huh. Y sí, es verdad que la dirección, yo le pregunto porque su imagen y su estética en el corto también es muy similar a alguna de las últimas películas que ella ha hecho. Uh-huh. Entonces queríamos saber hasta qué punto se habían influenciado la una a la otra, si era uh-huh. una cosa de que Leticia Dolera, como tiene esa imagen, se la seleccionaba concretamente para ese tipo de películas, o ella hace su corto con esa estética porque se ha visto influenciada en las películas en las que había participado uh-huh. hasta el momento, ¿no?
Sé que es muy complicado, pero ¿nos podrías dar un resumen? Más o menos, o decirnos de qué va este corto, así por encima.
Pues básicamente, como me comentó ella misma, es una historia muy bonita, muy mágica, con un toque de cuento fantástico sobre el daño que te puede provocar a ti mismo cuando haces cosas que no te gustan o con las que no estás totalmente de acuerdo, ¿no?
Uh-huh. Hay una metáfora ahí, ¿no?
Una metáfora preciosa.
Muy bien, pues vamos a escuchar la entrevista y ahora regresamos.
De estrenar su cortometraje. ¿Qué tal la sensación?
Pues muy bonito, la verdad. Ha sido muy especial para mí, como comentaba en la presentación, porque aquí presenté mi primera película como protagonista y le tengo mucho cariño al Festival de Málaga, sinceramente. Y luego también es que ha ido muy bien, la gente se ha reído donde se tenía que reír y eso siempre pues hace ilusión.
Para todos los oyentes que vamos a recomendarles que vean tu corto, cuéntales un poquito de qué va.
Bueno, mi cortometraje se llama Lo siento, te quiero y es una comedia romántica contada a modo de cuento, fantástico. O sea, que la ciencia ficción juega un papel muy importante.
Desde luego que sí, hay un bichito por ahí muy especial que yo creo, a mí me ha llegado al alma con la metáfora de que cuando haces cosas malas, ¿no?
Sí, o
que te quedan cosas malas dentro, ¿no?
Sí. Sí, cuando haces algo que va en contra de tu corazón o de lo que tú piensas, de verdad, siempre hay algo dentro de ti que se pudre, ¿no?
Este corto ya estaba en la Semin, si me decían, ¿no?
Sí, hemos estado en la Semin, sí, hemos estado en Medina del Campo, en Cinemar, en el concurso de Sci-Fi World. Estamos muy contentos porque, bueno, está teniendo un recorrido bonito y la verdad es que, pues, yo cuando lo empecé a hacer ni me imaginé que fuera a presentarlo en Málaga o en la Semincia, así que estoy muy feliz.
A mí la estética me ha recordado un poquito a Semi, que también fue una película que presentaste sí. aquí en el festival, y me ha dado que pensar. ¿Leticia Dolera se ha visto influenciada por las películas en las que ha participado?
No.
¿O Leticia Dolera ya es así y ha tenido la suerte de trabajar en películas que iban muy en tu línea?
Sí, bueno, de hecho yo me inspiré en la en el cine de Park Chan-wook, uh-huh. en pelis como Soy un Cyborg, y un poco de Anamelí también, y la verdad es que lo de Semen no me lo había dicho nadie, pero yo luego cuando lo vi sí lo pensé, que el personaje era parecido, así luminoso y simpático.
Pues nada, muchas gracias, que tengas mucha suerte.
Gracias a ti.
Y
un abrazo y un saludo a toda la gente que hace y hoy el programa Érase una vez el cine en Radio Onda Latina.
Pues saluditos, siempre les pides que nos manden un saludito.
Claro, Rebeca, que sí.
Hombre, muy bien, muy bien.
Para todos nuestros oyentes.
Para sí. todos nuestros oyentes. Qué saga que eres, qué malagueña, hay que ver. Bueno, vamos a acabar con una bomba, bueno, con dos bombas. Uno es el cortometraje El orden de las cosas, que, según me confesaste ayer, es definitivamente tu favorito, ¿no?
De momento sí, llevamos tres programas de cortos pues que ya hemos visto. Ahora en un ratito nos ponen el cuarto y mañana será el último, el quinto. Y la verdad es que para mí hasta el momento, igual que me pasa con Bon Appetit, este es el corto perfecto, redondo, tanto interpretación, imagen, historia, el fondo que te deja, todo, todo.
Uh-huh. Hay un nexo de unión con el otro corto, ¿no? Que es Manuela Bellés, que es la protagonista también de este corto.
Eso es, eso es.
¿Protagonista principal o es un corto más coral?
Sí, sí, ella participa como protagonista en ambos y la verdad es que es todo lo contrario. O sea, en este sí que lleva ella el peso sola, digamos, del protagonismo, porque los actores masculinos que la acompañan sí que van cambiando.
No sé si nos quieres decir algo más sobre el orden de las cosas, que te he interrumpido antes, perdona.
Pues sí, no, te iba a comentar que precisamente acababan de llegar los hermanos Esteban Alenda, César y José, que son los directores de ese corto, del Festival Medina del Campo, donde han ganado el primer premio.
Vaya.
Y vamos, yo se lo decía a ellos que donde vayan van a arrasar y que ya está preseleccionado para los Goya y se llevarán el Goya. Tiene que haber otro corto este año mucho más impactante y mucho mejor para que le pueda disputar el Goya al orden de las cosas.
Nadie se lo va a arrebatar, parece ser, ¿no?
Vamos a ver, hombre, queda un año por delante, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Queda
bueno,
mucho por hacer y mucho por ver, pero es un firme, firme candidato.
Muy bien, bueno, vamos a escuchar la entrevista, ¿sí te parece?
Perfecto.
Ahora estamos con César y José Esteban Alenda, que han traído su cortometraje El orden de las cosas, que a mí me ha dejado sobrecogida, me ha encantado. Contadme un poco cómo ha sido la preparación de este cortometraje, ¿de dónde surge la idea?
Un cortometraje difícil de rodar, luego la preparación fue muy grande, porque transcurre en una bañera donde el nivel está más arriba, más abajo, no vamos a ver al final, pero luego ese agua cobra importancia vital, hasta el punto de que, bueno, vamos a adelantar que bueno, hay mucha agua más adelante, y rodar con agua es muy difícil, por muchos motivos, porque se moja las cosas, porque la actriz está incómoda y ella se portó genial, Manuela es extraordinaria como actriz y como persona, una maravilla. ¿Cómo surge la idea? Pues la idea surge de una intención de dar, de combatir esa sensación que provoca a veces los cortometrajes sociales, que mucha gente provoca rechazo. Viene un cortometraje social o una película social, otra vez, qué dureza, no sé qué tal. Este corto es duro, pero sí que pretende aportar esperanza a todas aquellas mujeres que están en situación como Julia, en una situación de maltrato. Y esa es nuestra intención, tratar de un punto de vista distinto, transmitiendo un mensaje duro, pero sin alejarse de un tratamiento poético y simbólico, que es lo que hemos pretendido.
Y desde luego lo habéis conseguido con creces. ¿Por qué elegís a Manuela?
Manuela fue primera opción. Bueno, realmente todos los actores fueron primera opción, tuvimos mucha suerte, porque todos son grandísimos actores, pero sí que necesitábamos, el personaje Julia era tremendamente complicado, porque es un personaje que no habla en todo el corto, que no, digamos, que no es que no actúe, sino que se dedica única y exclusivamente a reaccionar ante digamos, los no los ataques, sino las acciones del personaje masculino, en este caso su marido, Marcos, en los distintos estados. Únicamente reacciona al final cuando toma una decisión. Necesitamos una mirada ingenua, virginal, casi pura, pero al mismo tiempo que te pudieras creer que tuviera una fuerza o que fuera capaz de reunir ese coraje, esa valentía para luego pues tomar esa decisión, que como decía César, pues era uno de los propósitos, contar una historia de la vida, historia no que ocurre todos los días, pero tratando de lanzar un mensaje positivo.
Y vuelvo a repetir, muy, muy, muy bien conseguido, muy, muy emocionada. ¿Dónde habéis estado anteriormente con este cortometraje o es el estreno aquí en Málaga?
El estreno se produjo ayer en Medina del Campo y tuvimos la suerte de llevarnos el primer premio. O sea que estamos ahora muchísimo más tranquilos porque cuando expones tu trabajo al público, al principio siempre tienes muchos miedos, ¿no? Muchas incertidumbres, cómo reaccionará, más una historia que siempre está en esa fina línea entre lo surrealista, lo simbólico, pero lo real, y la idea también es crear esa empatía con el público para que sienta la historia como cercana.
que era la que es la intención. Y nada, ya estamos en Málaga, además es un cortometraje muy andaluz, porque de hecho está coproducida por una productora andaluza, Lux Film, y está apoyada por la Junta de Andalucía. Así que fuimos a rodar con el de la frontera, que fue fantástico. Y la verdad que no sé, que estamos encantados de estar en Málaga, porque es la primera vez que estamos en Málaga. Además, sí, hemos producido, es el quinto corto que hacemos, pero la primera vez que estamos en Málaga y estamos disfrutando como vamos unos enanos del festival.
Puedes seguir disfrutándolo, no os voy a desear suerte porque no la necesitáis. Tenéis un trabajo redondo y perfecto para llevaros todo lo que queráis a donde vayáis. Y solo que me dejéis un saludito para la gente de que escucha la zona de Cristina.
Pues no nos mismo tiempo. Un saludo para la gente de Érase una vez el cine.
Bueno, pues continuamos, que se había quedado la canción ahí colgada. Me hace gracia que se rían al final, pero eso de que pidas el saludito, Rebeca, es que...
Me estoy partiendo de risa porque, claro, yo no contaba con que ibas a poner los audios completos con mis preguntas. Entonces,
hombre,
claro.
los audios completos no están, ¿eh? Los audios completos no están. Pero sí que dejo las preguntas porque me parecía que si no iban a estar un poco fuera de contexto, ¿no? Las respuestas.
Se nota que la radio no es lo mío, ¿eh?
No, pero estás estupenda, madre mía, Rebeca Ñi, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si te sales, ¿verdad que sí, Andrés? Completamente, ¿no?
Está estupenda, Rebeca Ñi.
Sin palabras ha quedado. Lo que no tenía el micrófono. Lo que no tenía el micrófono, por eso no decía.
El micrófono cortado aquí.
Sí, pero autocortado, ¿qué consta?
Autocortado, sí.
Pues mira, lo que sí quería dejar claro que estas son las tres entrevistas que hemos hecho, aparte de que son muy amables y todos están dispuestos a participar ya que los entrevistes y tal, porque son los que más me han gustado. Luego se han visto otros que también me han gustado, que están bien, pero por cuestiones de tiempo y por un poco de orden y tal, pues he ido a por los tres que me parecían más interesantes.
No, ha sido por lo que más te ha gustado y bien que has hecho.
Sí que me gustaría comentarte algunos otros que no tenemos audios, pero que sí habría que destacar, ¿no?
Venga.
Los planes de Cecilia, por ejemplo. Uh-huh. Los planes de Cecilia es un cortometraje hecho por Belén Gómez Sanz y es muy gracioso porque te cuenta un poco la situación de la gente con 30 años que sigue viviendo en casa de sus padres, ¿no?
Sí.
Y está muy, muy, muy bien reflejado.
Vale.
Es, digamos, como una crítica cómica, ¿no? De esa gente que está en casa de papá muy cómoda y no se va, pues por eso. Como reconoce la propia protagonista del corto, porque la nevera mágica está siempre llena de comida, la ropa está siempre limpia y colgada en el armario, y vive uno muy a gusto con papá y mamá.
Claro, es lo que pasa. Sí.
Luego está Reconciliación, que es de Adel Kader, que también está muy bien, es una vuelta al 23F, y él plantea dos personajes que son totalmente contrapuestos, el facha, digamos, y el la persona que viene del exilio por haber tenido que irse durante la guerra y tal, que de repente el 23F se quedan encerrados en un ascensor, ¿no?
Vaya.
Y lo que descubren son vecinos y lo que descubren de la vida del uno y el otro y cómo terminan reconciliándose, ¿no?
Ay, qué bonito.
Muy bonito también.
En estos tiempos viene muy bien ver algo así.
Sí, sí, claro.
Nos estamos volviendo
es muy reconfortante.
Pues sí, tal y como está el tema político, sí. Viene muy al pelo, ¿no?
Sí, con este guerra civilismo que hay ahora, dicen por ahí.
Sí.
Bueno, continuemos, ¿qué más?
Luego, la propuesta del tránsito, que es de León Simianiani, es muy interesante porque no es por el tema de las imágenes, sino por que te plantea una teoría filosófica de cómo nos manejan hoy en día en la sociedad, digamos, esos poderes fácticos, a golpe de imágenes y un audio, pues que al final terminas riéndote y no sé, es una propuesta muy interesante también.
Muy bien. Bueno, Rebeca, ¿qué te iba a decir?
Serían sí. Metropolis Ferry, de ajá. Juan Gautier, que nos ha gustado mucho el tema que tiene de fondo sobre la inmigración y los problemas que se producen en la frontera y sobre todo te deja un pozo de no hay que mirar a un lado y hay que mantenerse firme hasta el final cuando uno quiere defender cosas injustas que ve. Y el de Doppelganger.
Hombre, Doppelganger, a quien entrevistamos en este programa y además es el director del Festival de Almería.
Sí, no vino, no ha venido a la presentación. pero bueno, no, yo no lo había tenido oportunidad de verlo y la verdad es que me reí muchísimo y me gustó también la propuesta que hace, ¿no?
Sí, con pocos medios la verdad es que saca mucho jugo.
Sí, sí.
Muy bien, nos quedaba un audioclip todavía por escuchar, Rebeca, que es el de Manuela Bellés.
Sí, con él podemos cerrar el tema de los cortos.
Con él cerramos el tema de los cortos y te parece lo escuchamos porque además es el nexo de unión, decíamos, entre esos dos cortos de los que has hablado antes, Lo siento, te quiero y El orden de las cosas. Escuchamos a Manuela, si quieres, y ya terminamos. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Venga,
genial.
Pues, hasta ahora.
Hasta ahora.
Trabajar con Leticia Dolera siendo actriz, ¿cómo lo has dicho?
Pues fue muy curioso, claro. Me gustó mucho porque ensayábamos antes de empezar a rodar y yo me sentía pues comodísima y que ella, no sé, me entendía perfectamente. Y me sorprendió un montón porque además de dirigir actores, que eso me lo podía imaginar porque claro, siendo actriz sabes que hay que prestar atención a ciertas cosas, también supo dirigir fenomenal todo el resto, ¿sabes? A Libre de Luz, a... y dirigía ya todo el mundo con una seriedad increíble y luego para mí el resultado me sorprendió hasta el final, vamos.
En el bolsillo de
un
atrás.
Un cuento fantástico en el que te transforma un poco en Amelie, ¿no? Ella me decía que se había inspirado un poco también en esa historia.
Sí.
Me sentías Amelie. Ah, claro, que... Bueno, fue a partir del vestuario, porque cuando me cuenta que yo voy a ser una pescadera, yo creo que el pescado es algo que no lo llevo muy bien tampoco. Y me pareció muy, muy curioso y digo, ah, pues estaremos en una pescadería de verdad, porque estaba funcionando esa pescadería. Y nada, y una vez que ya nos probamos el vestuario y ya me explicó un poco el look y ya entendí como el concepto de un personaje así en una pescadería, ¿no? Que se supone que es un trabajo que nadie quiere hacer y que es como sucio y tal, y ella de punta en blanco, monísima, en la pescadería representando que eso se puede hacer también, ¿no? Que no hay trabajos malos y eso me gusta.
Vamos a hablar del orden de las cosas, el cortometraje por el que hay que felicitarte por la gran interpretación que haces.
Sí.
Cuéntame cómo fue construir ese personaje.
Pues me llegó el guión y me pareció eso muy curioso, el hecho de que yo no tuviera que hablar ni una palabra. Y pensé, mira, pues lánzate a recibir y a escuchar porque el reparto es maravilloso, los demás actores son fantásticos. Y eso me ayudó, claro, yo pensé, Manuela, escucha, ¿sabes? Recibe y siente lo que te está pasando. Por supuesto, el director César me dio unas pautas, me iba explicando lo que iba sintiendo esta mujer. Al principio es un poco como negación de lo que cree que le va a ocurrir, no quiere ni verlo. Y poco a poco va sufriendo más, siente miedo. También el miedo era algo que estaba ahí. El tema del temblor en el cuerpo, tal frío, como estar desamparada, todo eso está expresado de esa forma en la bañera. Como rodaje, pues la verdad que fue duro, estar ahí sentada todo el rato mojada y que se te secaba un poco el pelo y ya te estaban otra vez mojando y era como, por favor. Y luego tiene un final tan esperanzador, tan abierto, que me parece, no sé, tan, tan positivo y luego como... trata el tema de los malos tratos tan distinto, de esta forma simbólica que no es a la que estamos acostumbrados, me parece fantástico, me parece muy original y que llega de otra forma al público como mensaje que otra vez, no sé, cuando ya te acostumbras a ver siempre las cosas repetitivas, pues en plan, yo que sé, lo que hablamos de la violencia en el telediario, que nos lo ponen ya tanto que pierde valor, pues con los malos tratos quizá haya podido pasar y me gusta que esté contado de otra manera como para que se renueve un poco la cómo lo recibe la gente, ¿no?
Obviamente fue muy, muy duro, fueron muchas horas de bañera, nos contaban ayer los directores que te portaste genial a pesar de todo ese agua que tuviste que aguantar. Y no hablas, pero has hecho un trabajo, por lo menos en lo que se ve en el corto, hablas mucho con los ojos, ¿no?
Es que, ya te digo, yo su prepararlo, a mí lo que me dio la fuerza y lo que me dio mi interpretación fue recibir de los demás. Entonces no era algo que yo pudiera ensayar en mi casa, simplemente me dejé ir al rodaje y sentir lo que estaba pasando. Y cómo lo expreso en los ojos es simplemente como yo lo estoy sintiendo por dentro, que se pueda reflejar, pero yo no trabajo pensando quiero contar esto con los ojos, ¿sabes? Yo... simplemente, ya te digo, me lancé a la piscina, a la bañera en este caso, a recibir y a ver qué pasaba. Es que no era un personaje que yo pudiera preparar, ensayar en mi casa. Es que simplemente era Manuela, siente ahí lo que va ocurriendo y lo que te va pasando. Y eso es lo que luego se pueda ver, pero...
Por último, te voy a poner un aprieto, igual no te quieres mojar, pero ¿con cuál de los dos te quedarías?
Mira, lo pienso, ¿no?
Teniendo en cuenta que los dos están a concurso también,
sí,
y tal.
Me parecen tan distintos. Mira, yo te voy a hacer una cosa. Se supone que como actriz es más difícil el orden de las cosas por ser duro, el tema del llanto, del miedo, pero también la frescura que del otro personaje también me costó porque hay veces que lo alegre y la risa y tal es más complicado para una actriz de sacar con espontaneidad que no lo otro, ¿no? Que estás ahí. Es que son tan distintos.
No te aventuras a una quiniela a ver quién puede ser ganador entre los dos.
Yo estoy escuchando que impacta más el orden de las cosas, pero porque llega de otra forma. El otro es una historia más naif, un cuento que lo ves y lo disfrutas, y lo otro, a nivel de emociones y cómo lo recibes, pues a la gente le está impactando más y yo lo entiendo. A mí, yo no tengo preferidas, los dos me encantan y es que son muy distintos.
Desde luego tú estás estupenda en los dos.
Muchas gracias.
Por último, pedirte el favor de si quieres dejarnos un saludo para los oyentes y la gente de Eras una vez el cine.
Soy Manuela Bellés, aquí con Eras una vez el cine, encantada de que me entrevisten y poder contaros mis experiencias en los cortos. Y nada, un beso muy muy fuerte en Málaga, que nos ha recibido hoy con un sol maravilloso. Un beso.
Bueno, bueno, estamos enamorados de esta mujer, de Manuela Bellés.
Manuela Bellés, esta chica estupenda, es la actriz de Rec, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, la Manuela Bellés es, ante todo, la descubrió Julio Medem con una película que era Caótica Ana. Ella era la Caótica Ana.
Ah. Ella es Caótica Ana.
Ella es Caótica Ana y luego la hermana de Camino, en la película Camino.
Ah, entonces no.
No, no es la de Rec, vale, vale, la otra no es Manuela Velasco.
Manuela Velasco es la que tú estás diciendo. Ah, la de Rec. Yo te estaba entendiendo Rex y no sabía ni qué película era. Solo sabía que Rex era una película con un perro, me parece, americana. Digo, pero bueno, ¿de qué me está hablando, Andrés?
Tiene la voz muy parecida. Tiene la voz muy parecida.
No, pero Manuela Bellés para mí tiene un tono muy especial, muy dulce, muy dulce. Que a mí me encanta.
Es igual de encantadora en persona, ¿eh? Muy sí. Amable.
Sí, pues tiene toda la pinta, ¿eh? Madre mía, qué chica.
Muy bien, y bueno, que ha participado en dos cortos.
En dos cortos, que además son los dos cortos favoritos de Rebeca. O sea, que muy bien. Pues sí. Nada, tenemos que terminar, son las 7:30, ni más ni menos, nos hemos extendido.
Sí, yo tengo que entrar al programa de cortos, de lo que iba a decir, que sabéis que yo puedo hablar hasta una semana sin parar.
Sí, ya lo sabemos.
Damos
fe.
Que entrar a los cortos.
Bueno, pues vamos terminando, vamos cerrando rápidamente. No sé si quieres hablarnos de algo más, de lo que viene. Porque sabemos, bueno, queremos recordar a los radioyentes que el próximo martes regresas ya para darnos el veredicto final del festival, ya desde tu casa, ¿no? Ya con el festival acabado. Pero no sé si nos quieres anunciar algo.
Sí, bueno, solamente dos pinceladas. Una, de Zona Cine no he destacado nada, pero quiero destacar Fake Orgasm, uh-huh. Falso Orgasmo de Hossol, un documental sobre la rotura de la bipolaridad sexual y la intrasexualidad, uh-huh. Muy interesante. Y luego que estamos todos esperando Habitación en Roma.
Hombre, la película de Julio Medem, por favor.
Ya quedan un par de deditos nada más y para el público pues hasta el sábado.
Muy bien, Rebeca, yo pues muchísimas gracias, que sigas disfrutando del festival de Málaga. Bueno, de Málaga no hace falta que te lo diga porque tú eres malagueña y sabes muy bien cómo disfrutar de esa ciudad.
Sí.
Y nada, que te lo pases muy bien. La próxima semana más y mejor, ¿no?
Eso es, muchas gracias a vosotros y nada, toda la gente que nos escucha, que nos siga por el Facebook. Que seguiré colgando fotitos, seguiré comentando cómo van las cosas.
Eso es.
Y nada, que hablamos el próximo martes.
Vale, venga, pues hasta el próximo martes.
Adiós. Un saludo. Besito,
chao. We'll be right back.
Monchi, te tengo que decir una cosa.
¿Qué le puedo patear al Tito Andrés? ¡Toma!
Toma, sí, le puedes...
¡Toma!
No, pero me encanta porque el Tito Andrés no grita, no es como yo.
No, está mi Nora.
Sí, no, ya sabéis que a mí no me importa.
Bueno, ya, es verdad,
es que
a mí sí.
Tengo las piernas tan sensibles como...
Pues yo tengo unos maratones aquí. Bueno, estamos en la sección Cambio Consola por un taquillazo y tenemos que ir corriendo.
Este chico, hoy martes tenía alguna clase extraescolar y hoy se la ha perdido porque son las 7:30 ya.
Sí, no, porque sí. Me ha dicho el tío Argon que soy muy importante para el programa.
Claro.
Y yo vengo.
Sí. Manchi, no, más que lo radiante, no estás viendo mis bigote. Guiños, Andrés. No me estás viendo. Es que es muy importante, Monchi. Bueno, Monchi, top 10.
Top 10.
Muy rápido.
Sí, muy rápido. Primero, valoración general. ¿Qué nos dices sobre la taquilla de esta semana?
Y recuérdanos también tus...
tus predicciones
de la semana pasada.
Predicciones, valoración top 10. ¡Me estáis haciendo un lío!
Valoración principal.
Bueno, valoración general. Pues nada, Alicia impulsa la recaudación a la mejor cifra de los últimos 2 meses y medio.
Muy bien.
La desalicia de Disney, no sé si pilláis la fina ironía.
Muy fina.
Ha conseguido elevar la recaudación de la semana hasta los 12,4 millones de euros.
Bien, bien.
Que es la, como he dicho antes, la cifra más alta de los últimos 2 meses y medio. Un 47% más que el año pasado y un 88% más que la semana pasada.
Estupendo, ¡wow! Estupendo. Venga, pues vamos por el número 10.
Vamos con el top 10. En el número 10, tensión sexual no resulta esta estupenda película llena de intrigas y giros del guión. Recauda 100.000 euros en su quinta semana y supera los 2 millones de euros.
Pierde se mantiene, pierde poquito, poquito y se mantiene.
Solo un 10%. Sí,
sí. Bueno, pues vamos al número 9.
El número 9, el libro de Eli. Uh-huh. Con 120.000 euros, pierde un 25% de recaudación y en 4 semanas 3.600.000 euros.
Vale, no es un exitazo, pero tampoco
no,
es un fracaso.
Bueno, no está mal, pero unas palomititas.
Bien, número 8.
En el número 8, lo que yo siempre te digo, recuérdame: 220.000 euros. En 3 semanas, 1.700.000 euros.
¿Cómo no te voy a recordar? Es muy difícil olvidarte. Venga,
claro,
número 7.
No, sobre todo cuando miras tus piernecitos.
Exactamente. Número 7.
Número 7, La Niñera Mágica 2. 270.000 euros, pierde un 30% de su recaudación en su tercera semana. 2.300.000 euritos.
Pero yo pensaba que esta película le iba a ir mejor. Pero bueno, número 6.
No sé, a mí me parece un poco ñoña. En el número 6, El Escritor. El mejor mantenimiento de la semana con solo una caída de un 6%.
Oh, se mantiene súper bien.
Sí, después de 4 semanas, casi 500.000 de euritos. Y alcanza los 4 millones de euros para pagar la fianza del señor Polanski.
Muy bien. Que lo va a necesitar.
El amigo de los niños.
Venga, el número 5.
En el número 5, primera entrada de la semana en el top 10. Una película interesante, una película llena de motivos para verla. Desde París, con amor, 650.000 euros, 2.300 euros por copia.
Motivos de los que da buena cuenta Amador.
Sí,
número 4.
Una entrada floja para Desde París, con amor. En el número 4, esta película que me gustó tanto, Cómo entrenar a tu dragón. 700.000 euros en su cuarta semana. Y ya lleva 7.850.000 euros.
Tampoco lo está haciendo mal, ¿eh?
No, 7,85. Está muy bien.
La película del top 10 que más dinero ha recaudado en total. Más dinero acumulado lleva, ¿no?
No, la segunda.
Ah, perdón, claro, perdón. Sí, aún hay otra. Por desgracia, además, yo diría. Número 3.
Número 3, otra desgracia de película, Exposados. Otra película llena de contenido, giros inesperados y todo eso.
Sí.
750.000 euros en su segunda semana y supera los 2.200.000 euros.
Bien, el número 2.
En el número 2, esta sí, la película que más acumula en sus 3 semanas, 10.600.000 euros acumulados para Furia de Titanes, que en esta semana cae un 46% y recauda 900.000 euros. Bueno, ¡qué velocidad! Pues, ¡qué alegría tengo!
¡Qué velocidad,
en el
qué
robot.
Alegría! Bueno, el número 1, que no hace falta que...
¡Número 1! ¡Lo adiviné! ¡Alicia, en el país de las maravillas! ¡Wow, wow, wow, wow,
bueno,
wow,
la verdad, sinceramente, Monchi, esto lo adivinaba cualquiera.
Sí, adivinaba cualquiera que iba a ser el número 1, pero la recaudación que predijo...
No, yo dije recaudación.
Sí. Sí. Nos diste
la total.
No, la total, no. Nos diste una puntual para el fin de semana.
Sí, sí que lo dijiste. Sí que lo dijiste. No me acuerdo cuál era, pero
dijiste 2, 3 millones. Al final dijiste 2,5.
Pues sí.
Pues no, de 2,5 nada.
Muy mal. 7.500.000 euros, claro, porque poner las entradas.
Pero yo quiero decir una cosa. Aparte, aparte de la superentrada, bueno, super recaudación de Alicia en el País de las Maravillas, quitando Furia de Titanes, el resto de las películas han recaudado bastante bien y han perdido muy poquito en general.
Sí, en general.
O sea que ha habido ha ido mucha gente al cine.
Es que como ha hecho frío, pues...
Bueno, frío.
Bueno, no ha hecho calor.
Ha llovido, vamos a dejarlo.
Ha llovido.
Bien, pues,
pues 11.000 euros por copia. Aquí se nota el elevado precio de las salas 3D. Pues bueno, a ver si el boca a boca, no creo, mantiene mucho a Alicia con estas cuotas.
Muy bien, pues para terminar, estrenos y predicciones para la semana que viene.
Pues estrenos y predicciones para la semana que viene. Tenemos el mejor estreno o el mayor estreno que va a haber, sin duda, es Que se mueran los feos. Y yo creo que va a entrar la segunda. Y en total, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que va a conseguir o el total?
Anda, dinos el total, danos el total, porque ya he visto que el otro no hay quien te lo saque.
No, no nos puedes decir el total de lo que va a ser durante meses.
Porque luego
no, a ver no, que... nos vamos a olvidar. Nos tienes que decir lo que va a recaudar la primera semana, que al final es lo que se fija la gente.
Sí, pues...
la primera semana.
Muy bien, Andrés.
1.300.000 euros.
Vale, está. Está sobreescribiendo su papelito, Monchi.
Luego en el número 2, el fantástico Mr. Fox.
¡Oh, qué ganas le tengo a esa película, por favor!
Que entrará en la número 7 con... 250.000 euros.
Vale, y por cierto, ya me comentaba esta mañana Ricardo Schopenhauer, me ha hecho un comentario, me ha enviado un email diciéndome, no le han llamado el superzorro, menos mal. Es el título que iba a tener esta película al final. A última hora los traductores han cambiado de opinión y la han llamado el fantástico Mr. Fox.
Fox,
más parecido al título original de Fantastic Mr. Fox. Venga, seguimos.
El tercer estreno será Más allá del tiempo, una película romántica que entrará en la posición 8 con... 250.000 euros también, venga, va.
Venga, pues ahí estamos.
Por ejemplo.
Super Canguro, ¿no?
Super Canguro, no entrará en el top 10, con lo cual no te voy a decir recaudación.
¿Tú crees que no entrará en el top 10 el Super Canguro?
No.
¿La película de Jackie Chan?
No.
No,
ya no va a entrar.
Bueno,
que no me cambien las predicciones.
No, he dicho que ya no digo más números.
Bueno, seguimos.
En el otro entrada va a ser el documental Océanos, película bonita y extremadamente recomendada para todo ser humano. No va a entrar en el top 10. En el número 6, la producción nacional friki del mes, El Discípulo. Y si llega a los 100.000 euros, será la pera limonera.
Vale, pues con esto nos quedamos, con estos estrenos.
¡Ale, ale!
Último comentario, no quiere decir nada.
No, ¿para qué?
¿Quieres comentar a nuestros radio oyentes a que vayan al cine?
Bueno, pues que ir todos al cine y comer muchas palomitas y Coca-Cola, que es lo que más mola. ¡Adiós!
Bueno, ya llegó por fin la sección de críticas de la semana, más bien tarde, pero más vale tarde que nunca. Creo que tenemos al teléfono Angelines desde su asilo, ¿no?
Sí.
Sí, pero ¿qué es eso que suena? ¿Pero qué es eso? Pero...
Estoy aquí con Patico, hermoso.
¿Pero quién es?
¿Quién
es Patico?
Patico es mi Patico, mira, que también
madre mía,
oveja.
Mamá, madre mía.
¿Pero eso qué?
Sí, es que, pues como está aquí solita, hermoso, en la habitación, pues tengo...
Sal de la bañera, mamá, y deja el patito.
A mis animalejos, hermoso, que me hacen compañía. Y el otro día fui a ver a Alicia y me escapé por la noche a la sesión golfa para ir a ver a Alicia con usted, hermoso.
Sí.
Pero pues nada, al saltar por la verja, pues ya sabe usted que me hice daño en una pierna, sé que una ya no está para trotes.
Yo la estaba esperando aquel día.
Claro, hermoso, y al final pues no he podido ir. ¿Usted la ha visto?
Sí, la he visto esta mañana.
¿En usted solico, hermoso?
Sí, porque yo iba a verla también esa noche, pero la estaba esperando, al final quise comprar los tickets y nada, que no hubo forma.
Qué penita, así que yo no he visto usted ir solico a verla, qué pena de
vida. En fin, muy, pero vamos, es una pena, pero le voy a decir una cosa.
Sí.
Mejor para usted.
Mejor para mí no puede ser eso posible.
Sí,
no
Angelines, mejor para usted.
No le creo.
Dice otro que la ha visto, ¿eh?
Qué pena.
La verdad es que vamos a empezar, si queréis, con Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, qué bueno.
Es una película, pues eso, con Mia Wasikowska, Johnny Depp.
Johnny Depp, ay, qué pena, hermoso.
Elena Bonham Carter.
Ya, sí.
Y aquí estamos ante una vuelta de tuerca que yo calificaría de pobre y de traicionera.
Ay, qué pena.
De uno de los cuentos más populares y mejor escritos.
Y muy aburrida.
Y muy aburrida. De uno de los cuentos decía.
Muy, muy decepcionante, especialmente Johnny Depp.
Absolutamente. Sí. Absolutamente.
Eso es que tenía que haber ido yo a hacer de la Reina de Corazones.
Eso tenía que haber hecho lo que fuera.
Lo que fuera.
Si hubiera participado, si hubiera salido por ahí.
Digo, que le corten la cabeza. Zascas. Y le cortan la cabeza.
¿A quién?
A quien sea.
A Johnny Depp.
A Johnny Depp no se le corta nada. Se le deja enterico como está, el muchacho.
Sí,
a cualquier otra, a la guasicosca esa.
Sí.
A esa se le corta la cabeza.
Desde luego, lo mejor de la película, bueno, ya estamos yendo un poquito desordenadamente, pero bueno, lo mejor de la película es Helena Bonham Carter.
Helena Bonham Carter
está impresionante y bueno, no solo ella, sino su cabeza
ya, el efecto especial, decir,
el aunque efecto a mí, especial que significa el
aunque
personaje,
yo no utilizaría, ¿no?, el calificativo impresionante para ningún aspecto de esa película, ni no, siquiera para los efectos especiales.
Efectivamente,
vamos un momento, paso a paso,
por lo menos te saca alguna sonrisa,
eso sí es verdad. Bueno, Mia Wasikowska es la chica que encarna a una Alicia que tiene 19 años, que regresa al mundo que conoció de niña, se reúne con sus viejos amigos, el conejo blanco, el señor Morsa, el carpintero, la oruga, el gato ese...
Cheshire. Qué pena, la verdad.
Y, por supuesto, el sombrerero loco, que decía Andrés, precisamente la participación de Johnny Depp sirve de excusa para estirar en el metraje a este personaje inútilmente, de una forma casi absurda, porque es una prolongación que no aporta nada, no es nada estimulante. Y es lo único, además, lo único absurdo que hay en la película, porque todo lo demás es súper lógico.
Pero es que, aparte, fíjate, un personaje tan interesante como es el sombrero loco, al final lo destrozan a base de meter ahí una pseudo historia romántica entre ellos,
sí.
Que no viene al caso y que sinceramente empobrece muchísimo. Pero lo peor de todo es que Johnny Depp no, después de Jack Sparrow y después de Charlie la fábrica de chocolate, aquí podía haber tenido algo
de contenido,
algo de magia, ¿no? No la tiene. Todo se queda en sus ojos vidriosos azules,
me bastante está dando mucha pena,
bastante grimosos.
Sí, es mucha penita. Bueno. Es que además el otro día decía Amador, es que si se llamara de otra manera, en vez de Alicia en el País de las Maravillas, si titulara de otra forma, a lo mejor lo entendíamos. Para mí, sin embargo, la verdadera decepción, que no es decepción, que eso es un disgusto, es que el director sea Tim Burton. No es que la película sea Alicia en el País de las Maravillas, porque yo de Hollywood ya me espero cualquier cosa. Claro que me espero que conviertan la película en un Señor de los Anillos descafeinado, pero es que no me lo esperaba de Tim Burton. Eso es lo que yo no me esperaba.
Yo sabía que la película no me iba a encantar, por lo que había oído, pero por lo menos esperaba algo de magia.
No tiene nada.
Aparte
tiene algo de Tim Burton, tiene algo, sí, de su imaginería.
Lo tiene, pero lo tiene tan descafeinado, sí, que al final... No.
Pues sí, y además que casaban bien en teoría, ¿eh?, estos dos mundos, el de Lewis Carroll, el escritor, y el,
sí,
de Tim Burton.
Aunque él dice que no le gusta nada el libro, ni las películas que se han hecho a partir del libro, etcétera. Sí,
pero bueno, da lugar a un ambiente friki, así imaginativo y tal, que es lo que le gusta al señor Burton.
Sí, pero es una película, sinceramente, hay tanto efecto especial, tanto screen, tanta pantalla plana, que es una película muerta, que nace muerta, sinceramente. No es una película que esté bien hilvanada, no me mueve, es que no me mueve en absoluto la película.
Ahora los efectos, ¿verdad? Y descuidan mucho la historia, señor Aragón.
Eso además provoca siempre una rigidez. Los personajes siempre están en una postura determinada porque tiene que venir el objeto creado por ordenador, un bicho o lo que sea. No sé, es que no me casaba la película.
No solo eso, mucho estereotipo.
Sí, mucho estereotipo. Y mira que a mí me da igual que traicionen.
El conejo hace el típico gesto que tiene que hacer.
Sí. No, es que es plana. Y además, lo que decía, que a mí me importa un bledo que traicionen el libro. A mí me parece que el cine es el cine, la literatura es la literatura. Pueden ir por senderos opuestos. Que me parece muy bien, que no es por eso por lo que me estoy metiendo. Ya incluso puedo apartarme de lo que es el mundo de Lewis Carroll. Me da igual que hayan traicionado ese mundo, aunque me guste mucho. Si han hecho una buena película, por lo menos entretenida, vale. Pero es que, Andrés, yo me aburrí.
Yo también me aburrí.
Sí.
Ha habido en algún momento que me he reído, pero bueno. Y también tenía esperanzas, ¿no? Pero no.
Pero no. Así que vamos a la nana.
A la mejor película de la semana.
¿La has visto tú, Angelina, es la nana?
Ay, qué bonita es.
Ah, muy bien.
Qué bonita es la película de la nana esta. Es una película chilena que ha estado nominada al Globo de Oro en el año 2010. Y decir, ¿de qué va? Pues bueno, el director es un señor que se llama Sebastián Silva, y la actriz, que es una pedazo de actriz, es Catalina Saavedra, que parece ser que es una señora, pues como la Carmen Machi allí en Chile, que hace comedias pues en las películas y personajes pues secundarios.
Muy de televisión,
por donde,
¿no?
Uh-huh. Aquí pues está la muchacha pues soberbia, ¿sabes? Y es de una nana, las historias de una nana que está en una casa de unos señores adinerados, de una familia adinerada, que es un matrimonio con 4 chiquejos o 5, tiene, madre mía, que hay que recua, tiene nada más que críos por todos lados, qué pena. Y bueno, pues las relaciones de ella, que es una mujer un tanto peculiar, que no quiere que nadie se meta en su trabajo y en su familia, que lo siente como suyos, entonces tiene un genio muy particular, ¿verdad? Pero bueno, la llegas a amar y la llegas a odiar, al revés, primero la odias y luego la amas. ¿Verdad que sí, señor Aragón?
Sí, sí, así es. Eso es lo que llaman arco de transformación.
Arco de transformación.
Que es un proceso muy complicado, porque lo que tienen que hacer es convencer a los espectadores de que un personaje que es ambiguo y antipático en principio, que es Raquel, pues sufra esta evolución hacia la luz. Pero yo creo que el valor verdadero del guión, o el truco, vamos a decirlo en el buen sentido, que utilizan los guionistas es introducir el personaje de Lucy, que también está muy bien escrito, ¿verdad?
Todos los personajes están muy bien escritos.
Perfilados,
la historia está maravillosamente contada. Es un poco cine dogma.
Sí.
Yo había leído críticas maravillosas como que tenía de cine de Haneke, de Ken Loach. De Ken Loach no lo veo. No veo cine de Ken Loach.
No, yo
lo
veo más dogma, sí,
por ahí,
sí.
En ningún lado. Sí que veo ciertos toques así de cámara lenta, de Haneke, pero sobre todo mucho cine dogma, de cámara en mano y dejarlo ahí y que pase la escena.
Sí, sí, está rodada en vídeo además, sin luz artificial, creo que no hay música incidental, creo que la única
música
incidental
es
el final, ¿no? Me parece, un poquito nada más, pero ya está. Es eso, volver a la pureza del cine, de la magia cinematográfica y a por los sentimientos.
Ya tenía yo ganas, señor Aragón, de una película que volviera así a la pureza del cine, a no efectos, a no musiquita de esta para crear sentimientos. ¿Qué ganas tenía yo de ver una película así?
Sí, es todo lo que Alicia en el País de las Maravillas no es.
Ay, sí,
efectivamente.
Sí.
Ay, qué mal, cómo estamos
hoy. Gran película, La Nana, señores, muy recomendable.
Sí, estamos repartiendo hoy cera, estamos dando mucha cera.
¿Y por qué no quieres volver a Desde París con Amor?
No,
cada uno en su lado, eso es para mí, creo que ya lo de ella. Bueno, grandísima la película, muy recomendable, como digo, yo le doy 8 tiquecicos.
8 tiquecicos, muy
porque
bien.
Porque se lo merece.
Uh-huh. Yo como ahora voy de otro palo y doy de 0 a 5, yo le doy un 4.
Un 4, ole, ahí.
Le doy un 4 y diría que 4 por 2, 8, claro.
Es como si fueran 8 tiquecicos.
Pues casi, tienes razón.
Vamos a ver.
Y la verdad, bueno, es que es una candidata a 5 en un momento dado. De momento nos quedamos con 4 porque siempre hay que...
siempre le ponemos peros.
Siempre, no, más que peros, siempre se necesita una cierta perspectiva, que pase el tiempo y mirar hacia atrás y ver si la película efectivamente se sostiene o no, queda
Y un segundo
antigua.
Visionado, antes de dar ya
exactamente.
Un 5 o un 4, que hay que verla otra vez para
efectivamente,
ver si...
para un 5 hay que profundizar, hay que verla muchas veces.
Efectivamente, estoy de acuerdo con usted.
Pero no obstante, vamos, que me emocionó verdaderamente esta película.
Sí.
Y el personaje de ella, con lo difícil que era creerse esa transformación que sufre...
Pues es,
y qué inesperado es, ¿no? Lo bueno que decíamos también el otro día, Angelines, es que en este tipo de películas en las que no hay una música que guíe al espectador, no sabes de qué palo va a ir y tienes que verla, ¿no? Porque puede convertirse en una cosa muy sórdida, de repente.
Efectivamente, hay momentos
no lo puedes saber.
En que te daba miedo, que decías, ¿qué va a hacer?
¿Hacia dónde va a derivar esto?
Que reaccione, mientras que si te ponen música ya sabes por dónde te van a llevar.
Sí.
Mientras que aquí, como no había música ni indicios de ningún tipo, pues estabas expectante a ver por dónde iba a ir la protagonista. Si por el lado sórdido, por el lado... más normal o por dónde se iba a decantar. Entonces está como en tensión en ciertos momentos, que eso atrapa mucho al espectador.
Sí, no, pero la cosa al final evoluciona hacia la ternura, inesperadamente, tengo que decir.
Sí.
Y vamos, nos roba el corazón.
Sí.
Efectivamente.
Empatiza mucho con la actriz. Qué pena que nada más que estén 2 cines, señor Aragón. Así
pues
que va a pasar, creo yo, muy rápidamente por este país, con lo cual digo a los radioyentes, hermosos, aligerad que la quitan.
Nada, no vayas a ver a Alicia en el País de las Maravillas.
También que vayan a ver a Alicia, después primero vayan a ver La Nana, que va a estar menos tiempo y la van a quitar posiblemente.
Por eso digo que primero vayan a ver La Nana y otras películas, que hay muchas buenas.
Muy recomendable La Nana, ¿eh?
Luego Alicia para después.
Bueno, chicos, ya nos hemos pasado el tiempo, tenemos que cortar, lamentablemente, pero bueno, por lo menos hemos acertado hablando de esta película.
Muy bien.
Que, Angelines, la próxima semana más y mejor, ¿no?
Eso es hermoso. Yo quiero hablar de Los Gatos Persas, pero ya para 4 semanas será.
Sí, no sé. Bueno, encima que Petunia se ha marchado, que se nos ha ido a Cuba.
No.
Qué pena.
Sí. Bueno, que tenemos que cortar, que además ya viene nuestro compañero.
Un besico muy fuerte, que están por aquí Patico y Bobeja, que me van a dar guerra. A ver.
Venga,
un besico, patos hermosos.
Chao.
Hasta la semana que viene.
Thank you.
Bueno, decimos adiós ya a todos los radioyentes.
Adiós ya, con Patito incluido.
Y con Woody Allen, ¿no?
Y con Woody Allen.
Bueno, la última canción, ¿cómo se llama, Andrés?
La última canción, pues es que...
I'll See You in My Dreams.
Por favor, I'll See You in My Dreams.
¿De qué película?
Es de Acuerdos y Desacuerdos.
Acordes y Desacuerdos.
Acordes y Desacuerdos. ¿Quién es el intérprete o el músico de esta...?
No lo tengo por aquí escrito. Lo decimos la próxima semana, creo que sí, efectivamente.
Vale, vale.
Bueno, Amador, basta.
Django Reinhardt.
Al cine todos, venga.
Adiós. Hasta el martes.
Onda Latina 87.6, frecuencia modulada, la radio diferente.